Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 10 de enero del año 2023 y todo en este mundo mundial indica que el ser humano, la verdad es que subsistimos y supervivimos porque somos máquinas de hacer cosas mal. Pues no lo sé, pero desde luego lo que está pasando en Brasil es espectacular. Pero más espectacular de lo que está pasando en Brasil es cómo nos intenta meter el miedo en este país querido llamado España. Porque ni unos ni otros, ni los de la moto, son capaces de analizar las cosas con objetividad y transmitir información que no nos transmita otra cosa que no sea miedo, temor, pánico. Vivir con miedo no es bueno, pero gobernar a un pueblo acojonado es más sencillo que si nos preocupamos de transmitirle la realidad. ¿Se han dado ustedes cuenta que tanto unos como otros se preocupan de decirnos que que viene el lobo? Yo estoy un poquito decepcionado con la clase política hace muchísimos años, pero es que los españoles compramos cualquier cosa que nos digan. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Tuvimos oportunidades de hacer las cosas de manera diferente y hemos elegido hacerlas como las estamos haciendo. Disfrutemos de lo votado y ya haremos el análisis o le transmitiremos la información que se está produciendo en el mundo y en este país. Pero no se crean que somos tan malos como somos. Los seres humanos hemos llegado hasta aquí porque realmente somos mejores de lo que algunos pretenden hacernos ver que somos. Y desde luego el miedo es muy mal consejero para todo. Ni hubo un golpe de Estado hace unas semanas, ni ahora estamos en riesgo los españoles de sufrir algo parecido a lo que pasó en Brasil. Aquí somos más adultos, somos más mayores de lo que parecemos. Y democráticamente estamos mejor construidos que muchísimos países del resto del mundo. Bueno, pues hablaremos de lo que está ocurriendo y analizaremos lo que está pasando. Pero antes que nada vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que tienen motivos para estar felices. Aldos, Nicanor, Melquiades, Patronios, Marcianos y Letridas. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos un día internacional, un día mundial muy, muy interesante, el Día de la Gente Peculiar. Estas personas que con pensamientos y actos son bastante diferentes a lo común, no a lo normal. A mí me gusta llamar a las cosas común, estadísticamente son los más frecuentes y no por esto no dejan de ser anormales o normales. Por lo tanto, personas peculiares, gentes peculiares, son aquellas que tienen pensamientos y actos diferentes a lo más común. Pero dentro de ese espectro de personas, Diana de todas nuestras críticas, porque somos así, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Meternos en el grupo, los borregos, ¿no? Eso es condición del ser humano. Pero no olvidemos que dentro de este paquete de gentes peculiares se esconden frecuentemente muchísimos genios, muchísimas personas con unas capacidades importantísimas de modificar y de hacer mejor la vida en este mundo mundial. Vamos a dar el repaso a lo que tal día como hoy, 10 de enero, aconteció en la historia de la humanidad, centrándonos a lo mejor un poquito más en lo que nos afecta, lo que nos rodea como españoles. Porque en el año 2016 en Barcelona se invistió, y fíjense ustedes que hace tan poquito tiempo, tan solo 6 años, ahora 7, un señor llamado Carles Puigdemont, que hasta entonces no era casi nadie, ¿no? Y fue investido como 13º presidente de la Generalitat de Cataluña, para lo supersticioso, un bonito número. Un año después se produjo el intento fallido de golpe de Estado, de romper con la Constitución española o de independizarse del Estado español. Y desde entonces, pues ya saben ustedes lo que ha estado pasando en Cataluña. 2016, presidente, 13º presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Vámonos ahora al año 2013, en Venezuela, nuestra antigua octava isla, séptima isla, ahora octava. Se inviste también al presidente Hugo Chávez, o se intenta reinvestir, reelegido después de la primera legislatura, el 7 de octubre del año 2012, ganar las elecciones, pero no pudo tomar posesión de su cargo porque empezó a demostrar signos de debilidad en su salud, que acabó poco después con su fallecimiento. Año 2012, también, tal día como hoy, 10 de enero, e incluso en el año 1985 y en el año 2007, en esos tres años, 85, 2007 y 2012, tal día como hoy, fue investido Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Tres veces lo ha sido, en las tres mandatos, el mismo día tomó posesión de su cargo, el día 10 de enero. Año 2009, Lionel Messi ganó su primer Balón de Oro. ¿Y sabe contra quién competía? Contra dos españoles, los mejores futbolistas de la generación de oro del fútbol español, Xavi y Andrés Iniesta. Pues ganó Lionel Messi, nos lo quitó a los españoles. Solamente Luis Suárez ha sido Balón de Oro con nacionalidad española. Seguimos hacia atrás, año 2006, que ahora buscamos un poquito en la historia para entender lo que está pasando en Ucrania. Pues miren ustedes, tal día como hoy, el Parlamento ucraniano destituyó al gobierno tras haber llegado a un acuerdo, firmar un acuerdo sobre el gas ruso para alimentar las instalaciones ucranianas y pasar por el territorio ucraniano para alimentar el resto de Europa. Año 2006, 10 de enero, el Parlamento destituyó al gobierno ucraniano prorruso que entonces gobernaba el Estado que actualmente está en guerra. Vamos ahora al año 2001. En los Estados Unidos sale a la luz pública un precedente de lo que hoy conocemos como Wikipedia. Hasta el año 2001 no existía nada que pudiésemos identificar con algo parecido a la Wikipedia. Se trataba de la Nupedia. Ya digo, precedente de la actual Wikipedia. Año 1995, el rey de España, don Juan Carlos I, entonces rey de España, hoy rey emérito campechano, y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, el rey del cacahuete, y fíjense ustedes qué personalidades tan interesantes las dos, obtuvieron el premio de la paz otorgado por la UNESCO. Año 1900, como ha llovido, desde el año 95 hasta hoy, pues tan solo 25, 27 años, ¿no? Poquito tiempo. ¿Quién era Juan Carlos I entonces a nivel internacional y quién es hoy? También es una triste pena. Año 1984, Estados Unidos y la Santa Sede reanudan sus relaciones diplomáticas suspendidas desde hacía ya 117 años. Pensábamos que el Vaticano y Estados Unidos siempre han sido íntimos amigos. Pues no, recuperaron sus relaciones diplomáticas en el año 84 tras 117 años de ruptura. Año 1973, el cineasta español Luis Buñuel, dos años antes del fallecimiento del dictador, de don Francisco Franco, pues un español, Luis Buñuel, era galardonado con el Oscar de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa por un film que yo recomiendo que todos los que puedan lo visiten y lo vean. No está en plataforma, pero está por las redes. Se trata de la película El discreto encanto de la burguesía. Ha perdido un poquito de actualidad, pero es interesante visualizar esa película. Año 1966, se firma la declaración de Tashkent. ¿Qué es esto de la declaración de Tashkent? Pues un acuerdo de paz entre dos excolonias británicas, India y Pakistán, hoy por hoy potencias económicas internacionales, fundamentalmente la India, y además uno de los países más poblados del mundo. Un tratado que ponía fin a un conflicto bélico entre las dos potencias asiáticas. Se había iniciado un año antes, pero traigo a colección esto para recordar que desde el año 66 que se obtuvo el tratado de paz entre India y Pakistán, aún a fecha de hoy todavía están sin solucionar los problemas entre estos dos países. ¿Y saben por qué? Por lo de siempre, por la religión, por el opio del pueblo islamista e hinduista. No se ponen de acuerdo y siguen estando con un conflicto que siempre está sin finalizar, sin acabar. Vámonos ahora al año 1949, año en el que por primera vez la compañía RCA presenta en los discos de 45 revoluciones por minuto, los singles, lo que nos acompañó a tantos en aquellos guateques con los pick-up, aquellos tocadiscos que se abrían y se era el altavoz la parte de arriba y el disco era del mismo tamaño que el pick-up, los LP eran más grandes. Pues bueno, en el año 49 se pusieron en circulación los primeros 45 revoluciones. Vámonos ahora al año 1946, año en el que se inaugura en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres con representantes de 51 países bajo la tutela del entonces rey de Gran Bretaña, Jorge VI, padre de la fallecida el año pasado, Isabel II. Año 1946, primera Asamblea General de las Naciones Unidas. Año 1929, nacimiento del famoso personaje de Hergé, del escritor escritor de cómics belga. Se trata de Tintín. Algunos ya lo habrán olvidado. Compañero de mi adolescencia y juventud, y yo tengo grandes recuerdos de aquel personaje que hoy por hoy sería ñoño. Nadie le interesaría a la juventud actual leer las aventuras del intrépido periodista Tintín. Año 1920, la Sociedad de Naciones, la precursora de la Unión de la ONU, se reúne por primera vez ratificando el Tratado de Versalles, uno de los grandes errores de la historia de Europa, que humilló a Alemania durante años. Con esta reunión de la Sociedad de Naciones se daba por concluida realmente la Primera Guerra Mundial, aunque no fue así, ya que ese Tratado de Versalles ocasionó daños irreparables a la Alemania post Primera Guerra Mundial, que desembocó en la Alemania nazi y en la Segunda Guerra Mundial, que algunos consideran que no es más que la prolongación de la inconclusa Primera Guerra Mundial. Año 1880, es que esto de la historia es interesante, y seguir analizando qué fue lo que pasó y seguir leyendo, que los investigadores hagan uso de su inteligencia para intentar interpretar. Y leer mucha historia es bueno. Yo creo, es mi opinión, no sé, ustedes igual se aburren con esta sección, a mí me apasiona. Año 1880, se inicia el mayor movimiento de tierra que jamás se ha hecho en la historia de la humanidad. Se trata de las primeras explosiones con dinamita en las obras del Canal de Panamá. 1877, se establece en España el servicio militar obligatorio que nos acompañó desde el año 1877 hasta el año 1996, en la que se produjo la baja definitiva de su obligatoriedad a los jóvenes hombres o masculinos españoles. Es que hay que puntualizar, porque claro, el servicio militar obligatorio solo fue para los hombres durante casi 200 años. Vamos para adelante, o para atrás mejor dicho. En 1863 se abre el metro de la ciudad de Londres. En 1514 en España se publica la primera edición multilingüe de la Biblia, cuando España era realmente el referente cultural del mundo mundial. Se conoció como la Biblia Complutense, no como la Universidad Complutense. Y finalizamos hoy el repaso a la historia en el año 1503, año en el que la ciudad española de Sevilla se crea la Casa de la Contratación de las Indias, una institución importantísima que generó el famoso Archivo de Indias, al que recomiendo que todo el mundo visite en el caso de que decidan hacer turismo por la ciudad que me vio nacer. Depósito de mercancías importantísima y fue realmente el espaldarazo para consolidar esa ciudad andaluza como la importante ciudad que fue durante el siglo XVI y XVII en España y en el mundo. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides que se produjeron tal día como hoy, 10 de enero, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos de nubes medias y altas con algunos intervalos de nubes bajas al noroeste por la tarde, tendiendo a cielo nuboso a últimas horas. No se descartan precipitaciones ocasionales, en general débiles, especialmente medianías y cumbres. En cuanto al viento, será de componente este, algo más intenso en el nordeste y extremo sur, que disminuirá ligeramente a partir de la tarde. Brisas en costas del oeste. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros descensos en altas cumbres. Máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 también en Candelaria, 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues empezamos, como no puede ser de otra manera, llevando a estos micrófonos la noticia de que ya son 4 las víctimas de violencia de género en España. La última, la comentábamos ayer en directo, salía en Europa Press la noticia de que era la 4ª víctima en Adeje. Pues ya la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años, de origen marroquí, como presunto autor de la muerte de su expareja, mujer de 46 años, tras las heridas causadas por un apuñalamiento, y también hirió a uno de los hijos de la víctima al intentar defenderla de la agresión, no de su padre, puesto que tenía 4 hijos y estaban en presencia los 4, la víctima, 2 de su actual pareja y 2 de anterior relación. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a partir de las 23 horas, y la verdad es que no sabe uno qué decir al respecto, ¿no? Pero bueno, los datos son los datos y los quiero compartir con todos ustedes. Aparte de ya haberle comentado que tenía 4 hijos, 2 de su relación actual y 2 de la anterior, lo quizás lo más curioso, lo más interesante, es que un vecino redujo al presunto asesino, tras haber agredido también a uno de los hijos de la víctima, y lo retuvo hasta que consiguió llegar a la Guardia Civil al lugar de los hechos. Gracias a Dios no se causaron más daños a ninguno de los otros hijos, gracias a la intervención del vecino del barrio de Armeñime, donde se produjeron los hechos. ¿Qué más le puedo decir? Pues quizá lo más triste de todos, que el día 28 de diciembre el detenido ya había sido detenido por una acusación, una denuncia por coacciones a la víctima. Pero esta víctima no quiso declarar en ese procedimiento judicial, y el juzgado de instrucción que llevó a cabo la instrucción del caso, el juicio rápido, y el juez lo sobreselló y dejó en libertad al presunto asesino. Ya digo que se trata de la cuarta víctima asesinada en lo que va de año. Y esto se suma, pues, la que murió en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Puedrabuena, en Ciudad Real, y una tercera víctima en Roquetas de Mar. Veremos a ver, porque los datos son apabullantes. En algún momento tendrán que reflexionar. Hoy se va a reunir Interior de urgencia y veremos en qué conclusiones sacan. Pero los datos son los datos. Y el año 2022 acabó con 49 víctimas mortales. Y a mí el dato que quizás más me duele todavía que las 49 víctimas, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es que hay 38 huérfanos menores de edad. Seres vivos, personas humanas que han quedado marcadas para siempre. Porque fíjense ustedes lo que puede ser, imagínense lo que puede ser que vivan el resto de su vida sabiendo que su padre mató a su madre. Tiene que ser terrorífico, yo no me lo puedo ni imaginar, y cuando me lo imagino mejor cambio el tema mental, porque realmente me trastorna. Pues en España hay 38 personas más, 38 menores de edad, después del año 2022, que van a vivir con ese drama, con esa lacra, para siempre. Bueno, vamos a ir para adelante. El gasto público en Canarias se dispara tras la pandemia, 2.500 millones más en dos años. Alcanza ya un tercio de la riqueza general, la riqueza global, la riqueza total que se genera en Canarias. Y esto entraña un riesgo muy importante, y es que se condicione la economía canaria a la inversión pública. Eso es muy peligroso. Durante un momento de pandemia, un momento de crisis, es el Estado, es el gobierno autónomo, es la administración pública la que debe de impulsar la economía. Pero no se puede cronificar, no se puede basar el movimiento económico de una comunidad autónoma en la inversión pública, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Puede convertirse en una situación realmente insostenible y además irreversible, puesto que la gente se acomoda a la papa suave y las inversiones deben ser privadas y la riqueza debe ser generada por la iniciativa privada. También la pública tiene que reactivarla, pero no puede estar basada un tercio de la inversión en inversiones públicas. El gobierno canario aprueba el traslado de las instalaciones de Cepsa al puerto de Granadilla, un objetivo que venía históricamente reclamando la ciudad de Santa Cruz, sacar de una vez la refinería y las instalaciones de Cepsa de Santa Cruz. Hace tiempo que ya se vienen desmontando, pero finalmente el gobierno canario ha autorizado el traslado de las instalaciones restantes al puerto de Granadilla, uno de los objetivos por el que se construyó el puerto de Granadilla. El otro, el tráfico de contenedores y eliminar mucho tráfico de la autopista del sur. Veremos a ver si finalmente el puerto de Granadilla cumple la función para la que fue pensado, diseñado y ejecutado. El caso Mascarilla, que nos acompañó durante algún tiempo y que parece que estemos olvidados, pues vuelve a tener relevancia. ¿Por qué la Fiscalía Europea rechaza el intento de nulidad que pidió Conrado Domínguez? Mantiene la validez de las actuaciones del caso Mascarilla y que fueron realizadas por el juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria a partir de la querella que ha presentado Anticorrupción, la Fiscalía de Anticorrupción. Se seguirán con las investigaciones y Conrado Domínguez declara que se siente sacrificado de una forma injusta por el gobierno de Canarias. Veremos a ver las consecuencias que tiene todo este caso, pero la investigación está siendo poco relevante o por lo menos poco mediática, puesto que a alguien le interesa que esto no tenga una repercusión pública lo suficientemente extendida, como por ejemplo tuvieron otros casos de compras de mascarilla y de tráfico de influencia o presunto tráfico de influencia en otras comunidades autónomas. No sé qué pasa en Canarias, pero la información va a otro nivel. Una de las cosas que es curiosa en lo que es la investigación del caso Mascarilla la información vinculada a este caso es que ha fallecido, imagino que de manera casual, una de las testigos de este caso. Coalición Canaria pide, en concreto don Fernando Clavijo, pide al gobierno de Canarias que baje el IGIC al 5%, el IGIC que ellos habían subido al 7%. No lo olvidemos que fue Coalición Canaria. Eran otros tiempos, era otras circunstancias, y ahora Fernando Clavijo insiste en que, aparte de recordarle al señor Torres que deje los triunfalismos, a esa frase gloriosa que dijo en su discurso de Navidad, que recordaremos durante todo el año, que lo mejor está por llegar, veremos a ver qué es eso mejor que está por llegar. Pero de momento, Coalición Canaria y Fernando Clavijo le insisten en que debería pensar, o por lo menos debería de valorar, el bajar el IGIC al 5%. Y también, además, eliminar el impuesto al combustible, el impuesto autonómico, que va por litro de combustible, para hacer frente al especialmente duro año 2023 que se nos avecina. Insisto, a pesar de que el señor Torres diga que lo mejor está por llegar. Bueno, Fernando Clavijo considera que esta medida es imprescindible para frenar la subida de precios, a lo que la eliminación del impuesto del combustible también debería sumar un abono de 22 céntimos a la gasolina y otros 26 al gasóleo. También considera que deben de reforzarse las ayudas al sector ganadero, importante sector para el futuro económico de Canarias, dice el señor Clavijo, y fundamentalmente también atacar de una vez por todas el precio de los billetes de avión, que siguen en alza a pesar del descuento del 75% del que beneficiamos todos los residentes canarios. 1.500 rutas de transporte fueron suspendidas ayer y afectaron a más de 37.000 escolares en toda Canarias con el paro patronal del Servicio de Transporte Público. Hoy se intuía que podía llegar a un acuerdo y que podían recuperar el tránsito, pero realmente lo que ocurrió fue que los padres se pusieron de acuerdo e intentaron salvar la situación, pues contratando guaguas temporales y generando unos servicios mínimos que el Gobierno de Canarias no se preocupó. La verdad es que la gestión de todo este problema está politizada, no cabe la menor duda. En el momento de que ya tenemos un año electoral por delante, pues todo es política. Pero la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, que cifró en el 100% de la incidencia el paro patronal del día de ayer, espera que se llegue a un acuerdo y un entendimiento para suspender este paro. El secretario general de la patronal, José Ángel Hernández, que ha convocado esta protesta, pretende presionar a la Consejería Regional de Educación para que eleve las cantidades que se abonan por estos servicios, que no son pocas, son 50 millones en los presupuestos del año 2023 para 1.486 rutas escolares. ¿Por qué se está produciendo este paro patronal? Que no sé si se suspenderá el día de hoy y si llegará a un acuerdo en esta semana. Interés tiene tanto el Gobierno de Canarias como la Federación de Transporte de Canarias, o por lo menos entiendo yo. Los padres están bastante jodidos con este tema. Y todos dicen que la mano la tienen tendida al diálogo, aunque lo suspendieron el día 5. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? Pues bueno, realmente aquí hay un atraso en los pagos de la nueva aplicación de una deuda histórica entre el 2012 y el 2022, que el actual gobierno autónomo cifra en 14 millones de euros, de los cuales 9 millones de euros tenían que haber sido abonados hasta la fecha y no ha sido así. Entonces urge que se actualicen esos precios, que se paguen esos atrasos por el no incremento de los IPC en periodo en el que este gobierno no era gobierno, sino que era oposición. Había otros gobernando, con lo cual también el actual gobierno dice que esto es responsabilidad de otros. Bueno, al final entre todos la mataron y ya sola se murió, ¿no? La realidad es que los escolares no tienen servicio de transporte escolar y que los padres y madres tienen que preocuparse de hacer llegar a sus hijos a los centros escolares. ¿Se suspenderá pronto este tema? No lo sé. La verdad es que no lo sé y no sé qué interés existe para que esto se solucione de una manera urgente. Ya digo que el medio de la cuestión son unos atrasos, unas actualizaciones de IPC, valorados en 14 millones de euros, de los cuales 9 deberían haber sido abonados ya y no hay constancia de que esos ingresos se hayan hecho. Veremos a ver en qué queda todo esto. De momento, ya digo, hay 37.000 escolares afectados en toda Canarias. El Cabildo de Tenerife pone en marcha en Los Realejos la mayor finca de conservación de frutales de Canarias, con 790 árboles en 2,5 hectáreas en La Llanada, en la finca Presa Ocampo, con una inversión total de 1,1 millones y más de 100 variedades frutales, fundamentalmente manzanos, perales y ciruelos. El objetivo de esta finca, pues, sería muy interesante que se reactivara el sector primario, pero realmente, bueno, vamos a ver qué fruto saca este 1,1 millón de inversión. No es mala idea, pero habría que generar más riqueza y más empleo. Definitivamente, se reactiva el sector de cruceros en Santa Cruz. Esta semana se esperan más de 8.000 cruceristas en grandes transatlánticos que atracarán en el muelle de Santa Cruz, proveniente la mayoría del puerto de la Luz de Las Palmas. Y durante el mes de enero se esperan más de 40 atraques de cruceros, con lo cual el sector crucerista está plenamente recuperado tras la pandemia. Lo que no está plenamente recuperado y probablemente no estemos plenamente preparados desde hace muchísimos años que venimos hablando de esta parte del turismo canario de alto poder adquisitivo es la isla de Tenerife y los servicios que se le prestan a este perfil de turista crucerista. Una noticia curiosa: roban el busto de Pedro González, exalcalde y pintor de La Laguna, en el Parque de la Vega del Camino de la Espera, en La Laguna. La Cruz Roja también ha informado de que durante el año 2022 atendió a 65.000, y repito el número, 65.000 personas en pobreza cronificada en Canarias durante todo el año 2022. Esto es un gran problema de Canarias, que no se le está prestando la suficiente atención, y además somos la región española que encabeza el ranking de pobreza cronificada. La pobreza severa es un gran problema para esta comunidad autónoma y la verdad, no sé si hay interés especial en que esto se solucione. No es plato de buen gusto hablar de estos temas, pero cronificar la pobreza es de lo peor que le puede pasar a una persona. Y yo no creo que nadie quiera estar en esa situación de por vida. La pobreza, la situación de vulnerabilidad, tiene que ser una cosa temporal, en el que todos podemos caer por un momento de debilidad, un momento de un fallo, un momento de una pérdida de empleo, una situación personal compleja. Pero lo que no se puede es cronificar. Personas que estén viviendo año tras año en situación de vulnerabilidad. deberíamos de plantearnos también, como otras muchas cosas, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Gastamos dinero, sí. Empleamos muchísimos recursos públicos en solucionar estos problemas. ¿Pero los solucionamos o los mantenemos? ¿A alguien le interesa que existan pobres, que existan un porcentaje de pobres? Hay por ahí unos vídeos interesantes. No se los voy a contar yo porque sería excesivamente partidista, o por lo menos no creo que se deba comentarlos. Pero en Google hay bastantes vídeos explicativos de maneras de gestionar lo público y lo importante que sería erradicar la pobreza, o por lo menos la cronificación de la pobreza. A algunos le puede interesar, no a todos. Desde luego a los pobres, no. Año 2022 ha sido el cuarto año más cálido en toda Canarias desde el año 1961, con una temperatura media superior a lo normal. Una media de 19,1, según datos de la AMET, que se han publicado en sus redes sociales en un informe anual. La temperatura media era 0,8, lo decíamos ayer, más alta de lo esperado. Pero no ha sido el año más cálido de que tenemos referencia de datos. Ha sido el cuarto. Y además, el valor medio de las precipitaciones acumuladas ha sido superior a lo esperado, alcanzándose un 106% de la precipitación media en los datos de que disponemos desde 1961 hasta el 2022. ¿Cuestiona esto el cambio climático? No, lo que sí es importante es tener datos, y datos objetivos, y la AMET los aporta, cada uno que los entienda. También hace una explicación específica de por qué se ha producido un incremento de la temperatura media esperada, puesto que en Canarias el año 2022 tuvo tres incidentes meteorológicos de especial relevancia. Dos olas de calor durante el verano, en julio y en agosto, y una tormenta tropical llamada Armain en septiembre, que produjo un incremento sustancial de las precipitaciones. Con lo cual, la explicación la da la EMET, que paso están, y lo hacen bastante bien. Y finalmente, otra noticia curiosa, y es que el magma del volcán de La Palma, antes de salir por Cumbre Vieja, intentó emerger por tres puntos diferentes. El magma que alimentó el volcán de La Palma empezó a ascender unos 3 meses y medio antes de la erupción, y que se produjo el 19 de septiembre del año 2021, y hubo dos intrusiones fallidas. Una frente al puerto de Nao, bajo el mar, que hubiese sido ideal que se hubiese producido por ahí, pero no hubo suerte, y otra al oeste de la población de Yeday. Finalmente lo hizo por el volcán nuevo de Cumbre Vieja, por la zona de Cumbre Vieja. Las conclusiones a las que se ha llegado el Instituto de Geociencia y GeoICESIC de las Universidades Complutense de Madrid y la Politécnica, así como centros de información de educación italianos, canadienses y estadounidenses, han concluido, tras trabajar en La Palma durante casi 2 años, que con una técnica basada en el estudio de las deformaciones del terreno producidas por el ascenso del magma, y además con técnicas de última generación a través de información obtenida de satélites. Conoceremos mucho, pero todavía Involcán sigue dependiendo del Cabildo de Tenerife, no ha pasado al Gobierno de Canarias, y todavía la sede del Instituto Volcanológico Nacional sigue sin estar en la isla de La Palma. Ojalá algo bueno traiga la erupción, porque desde luego la reconstrucción está siendo lenta y La Palma pues ya es una gran olvidada. En el ámbito nacional, quizás lo más importante que tenemos que hablar es las reacciones que se están produciendo a lo sucedido en Brasil. El miedo que le comentaba al principio del programa, la alarma que se vuelva a repetir en España. Lo importante siempre es quién emite la información, ¿no? Y que un gobierno de un país ponga en alarma a su población diciéndole taxativamente y explícitamente que el Partido Popular, posible sustituto de gobierno tras las elecciones del año 2023 o 24, dependiendo de lo que el señor Sánchez decida, puede ocasionar, sin su no victoria electoral, algo parecido a lo que ha pasado en Brasil. Eso, aparte de aventurero y bastante improbable, es tendencioso, ¿no? Es decir, alarmar a la población de que el partido de la oposición no va a respetar los resultados electorales, a mí me parece que es indebido. Pero además, que su socio de Podemos pues va un poquito más allá, ¿no? Porque lo da como por hecho. ¿Y esto por qué? Pues porque una dirigente del Partido Popular, la señora Cuca Gamarra, hizo un tuit alarmando, no, sino poniendo el foco en el que si eso que ha pasado en Brasil pasara en España, no habría legislación para poder condenar, puesto que han modificado el delito de sedición. El tuit es bastante desafortunado, sinceramente. Y han empezado a decir los partidos de gobierno que el partido de oposición no ha condenado adecuadamente lo que está pasando en Brasil. Yo discrepo. Pero desde luego, alarmar no es bueno. Y además, ayer cuando daba la información de lo que estaba pasando, porque empezó a pasar ayer en este querido país llamado España, me vino a la memoria algo de la historia reciente de este país. Me venía a la memoria a Pablo Iglesias alentando a las masas contra el gobierno fascista que se iba a producir en España tras los resultados electorales en Andalucía, no en España, en una comunidad autónoma, puesto que a pesar de la victoria de Susana Díez, la izquierda no tenía mayoría para gobernar en Andalucía. Iba a producirse un gobierno encabezado por el Partido Popular de Moreno Bonilla, con el apoyo desde dentro de un partido emergente como Ciudadanos, con Juan Marín, que había permitido anteriormente el gobierno en minoría de Susana Díez en la anterior legislatura, con el apoyo externo de Vox. Entonces, ese marco de gobierno le parecía un atentado contra la democracia, que había sido avalado por unas elecciones. Bueno, pues el señor Sánchez permitió el lujo de pagar un montón de guagua y rodear el Palacio de San Telmo, intentando impedir la investidura de Moreno Bonilla. Eso lo hizo Podemos, Unidas. No, Unidas, no, Unidos Podemos. Entonces se llamaban Unidos Podemos. Eso fue en el año 2018. Pero previamente a eso, el movimiento 15M, precursor de Podemos, evitó un pleno del Parlamento de Cataluña. ¿Se acuerdan ustedes, los diputados catalanes recibiendo ese escupitajo de un montón de gente? La policía interviniendo, el señor Artur Mas, en entonces presidente de la Generalitat, viendo, llegando a la sede de del Parlamento en helicóptero. ¿Se acuerdan de aquellas agresiones a los diputados democráticamente elegidos? Pero ahí no queda todo. ¿Se acuerdan cuando el señor Mariano Rajoy ganó las elecciones, iba a ser investido y también rodearon el Congreso? ¿Y eso quién fue? ¿Vox el que organizó todo eso? ¿A Vox hay que tenerle miedo? Por supuesto que hay que tenerle miedo. Bueno, miedo no. Hay que tenerle respeto a sus planteamientos democráticos y tenerle miedo a que la gente se inclinen a votar a opciones radicales, ¿no? Pero ¿y ustedes, señores de Podemos, partes del gobierno de coalición? Ya han hecho cosas, ¿no? ¿Hay que tenerle miedo a por lo que van a hacer los que vengan? ¿O habría que tenerle miedo a ustedes por lo que ya hicieron? Menos mal que la policía de este país no es la policía brasileña y funciona. Pero ya a Unidos Podemos le han frenado 3 intentos. No uno, 3. En el Parlamento Nacional, en el Parlamento de Cataluña y en el Parlamento Andaluz. De frenar investiduras de personas que iban a tomar posesión de sus cargos democráticamente elegidos por todos. ¿Quiénes son los que no aceptan los resultados de las elecciones? Desde luego entrañamos un riesgo cuando partidos tan importantes como Podemos, PSOE o Partido Popular o Vox cuestionan la legitimidad de las instituciones y cuestionan los resultados democráticos y cuestionan las decisiones que toma el pueblo. Según sea el color de los resultados, son democráticos o no, como las opiniones, ¿no? Según usted esté de acuerdo conmigo o no, ¿es usted democrático o fascista? Esto sí que es peligroso. Y sobre todo, estas declaraciones hechas desde instituciones que representan al total de una población. Porque el gobierno es de España, no de los españoles que les votaron a ustedes. Es el gobierno de España. Y cuando uno ocupa un cargo institucional, tiene que tener mucho cuidado en lo que dice, porque representa al total de la población. Pero bueno, los españoles somos bastante capaces, tenemos bastante formación democrática, tenemos bastante criterio suficiente como para no dejar manipularnos. ¿O no lo tenemos? Desde luego, yo ayer viendo y oyendo cosas que vi y oí, me asustó. Me asustó ver cómo personas inteligentes, capaces, muy inteligentes, tienen la habilidad de distorsionar una realidad sin decir ninguna mentira, pero potenciando una información y ocultando parte de esa información, intentar condicionar la opinión de una población. Así que yo espero haberle dado información. Desde luego yo la filtro por mi conciencia y por mi opinión. Pero creo que lo importante es que no nos metan miedo. Lo importante es que tengamos opinión propia, que tengamos la mayor información posible y que no olvidemos las cosas que pasan. Que no tengamos miedo a lo que puede pasar. Tengámosles miedo a lo que ya hemos vivido. Y aprendamos de lo que ya se ha hecho. Obras son amores y no buenas razones. Y desde luego lo importante es, no puedo estar contigo o contra ti. Puedo estar de acuerdo contigo en unas cosas y en desacuerdo con otras. Y el desacuerdo es bueno. porque nos hace crecer como pueblo. Lo que no es bueno son los radicalismos y los enfrentamientos. Y no por no estar de acuerdo en todo, tenemos que ser el enemigo de nadie. Bueno, pues seguimos para adelante, porque Feijóo ha hecho un gran fichaje en el Partido Popular. Ha recuperado a Borja Sémper. Yo siempre había dicho Sémper, pero es Sémper. Para ser portavoz de la campaña en las autonómicas y municipales. La moderación del amigo de Abascal, porque es amigo de Santiago Abascal, orígenes políticos comunes en el Partido Popular del País Vasco, a mí me transmite tranquilidad y, desde luego, es una incorporación importante para el Partido Popular por su moderación en su discurso y por su criterio racional. Yo tengo muy buenas referencias de Borja Sémper y la verdad es que me alegro muchísimo por el Partido Popular que una persona como Borja se incorpore o se reincorpore a la política nacional. Necesitamos figuras de este porte, gente valiente, gente comprometida, gente con criterio y gente moderada. De hecho, abandonó las filas del Partido Popular por discrepancias, con una moderación y con una mesura exquisita, ante las discrepancias que le separaban del Partido Popular del señor, fundamentalmente, Teodoro García Egea. Seguimos, porque Trevijano, el ex ya presidente del Tribunal Constitucional, se despide dándole un varapalito al Poder Legislativo y defendiendo la intervención de este tribunal, del Tribunal Constitucional, en el frenado que le dio a la votación en el Senado de la modificación de la manera de reelegir o de elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la renovación del Tribunal Constitucional. Ayer tomaron posesión los cuatro nuevos magistrados y hoy se elegirá entre Balaguer o Conde Pumpido el nuevo presidente de este tribunal. Los forenses avalan la teoría de que Griñán no debe entrar en la cárcel, puesto que impediría un tratamiento correcto de su cáncer. 3 días le van a dar a la audiencia provincial para que valore este informe forense. ¿Qué le pasó a Zaplana? Fue a la cárcel, ¿no? Y tenía leucemia. La vara de medir no es siempre la misma, ¿eh? No sé si los tribunales o los forenses o las audiencias están politizadas, pero hay veces que dice, oye, la justicia no es igual para todo el mundo, ¿no? Y no nos olvidemos que existe un procedimiento de investigación sobre la corrupción, que tampoco se trata la corrupción de igual manera, venga de un sitio o de otro, ¿no? Hay una corrupción en Valencia que se está investigando y sigo diciendo lo mismo, no es lo mismo el tratamiento mediático que se le está dando cuando era otro los responsables. Tremendo el dato que aporta el periódico El Mundo. 4 de cada 10 jóvenes europeos que están en el paro, ¿sabe de dónde son? De España. Number one en paro juvenil. 4 de cada 10. Tremendo, ¿eh? Y La Vanguardia también aporta un dato económico para asustar. La subida de los tipos de interés que se está provocando en toda Europa por el incremento del Euribor está poniendo en riesgo a 1.800 empresas por su grado de endeudamiento y sobre todo porque los bonos, los créditos ICO también hay que devolverlos. Aquellos que dio el gobierno, pues estaban referidos al Euribor, ¿eh? Pues está poniendo en riesgo a 1.800 empresas. Ya digo yo que el señor Torres es un visionario y lo mejor es cierto que está por venir. El Consejo de Ministros se va a reunir hoy, martes, el primero del año 2023, con un objetivo importante, proponer a Europa, a Bruselas, una reforma del mercado eléctrico. Este tema es muy importante y la verdad es que de estas cosas deberían estar hablando el Consejo de Ministros. También le va a solicitar a Bruselas la prórroga hasta el 2024 de la excepción ibérica que permite que los niveles de los precios de megavatios hora en España estén muy por debajo de los europeos, aunque en el día de hoy está subiendo. 112 se prevé para el día de hoy frente a los 8 del día de ayer. Y por último, la docuserie de Sánchez. Bueno, antes voy a contarles que el señor Marlaska, con el ministro de Interior, ha convocado de urgencia a los responsables de la lucha contra la violencia de género después del incremento producido en el mes de diciembre y en el último fin de semana, con 4 víctimas en el día de ayer, para intentar modificar o mejorar la protección de las posibles víctimas de violencia. O hay un policía por cada 60 mujeres en riesgo, lo cual es poco, siempre se ha dicho. Las pulseras no se le ponen a todo el mundo y no sé si funcionan al 100%. Pero se está valorando la posibilidad de que las mujeres tengan acceso al historial delictivo de sus parejas. ¿Eso servirá para mucho? Hombre, para algo debe servir, ¿no? Que la mujer conozca realmente al hombre que tiene al lado. Pero tendrá que solicitarlo, porque la información, ya saben ustedes, que aquí los derechos de los delincuentes están por encima de los derechos de las víctimas, si no se hace una buena gestión de la información. Pero bueno, reunión importante de Marlaska con los responsables de violencia de género, a ver qué conclusiones sacan. Pasa que esta gente, a mí me da un poco de miedo, porque no van por el camino correcto. Y lo último que quería comentar a nivel nacional es que la docuserie de Sánchez ya está a la venta para cadenas generalistas, Mediaset y A3Media fundamentalmente son los dos candidatos para comprarla, y para todas las plataformas digitales. Sinceramente, yo quiero verla. Yo quiero verla, pero no sé si alguien apostará por ella. Lo de la docuserie de Sánchez, la verdad, es tremendo. País, que decía Borges. Y bueno, en el ámbito internacional, ¿qué les voy a contar? Que Brasil tiene 1.500 detenidos ya, el ejército desmantela los campamentos que no saben quién ha financiado, Lula se reúne con todos los poderes de una manera urgente, también con el ejército y los gobernadores de los estados brasileños, y pide que de verdad se tomen en serio la búsqueda de los responsables y quién financió este intento de golpe de Estado. Mientras tanto, Bolsonaro, que había ido a Miami el 28 de diciembre, dos días antes de finalizar su mandato, con visado diplomático, se mantiene en Estados Unidos. De momento se ha ingresado en un hospital porque le dolía la barriga, o al menos eso decía. Y en Estados Unidos reclaman de que no deben de refugiar al señor Bolsonaro en Estados Unidos, puesto que ya ha perdido su calidad de presidente de Brasil y no debe estar en Estados Unidos. Algunas fuentes barajan la posibilidad de que se vaya a nacionalizar italiano. Ya saben ustedes, Meloni pues parece que es bastante amigo. Se va a buscar la responsabilidad de quien ha fomentado todo este tema, y aunque Bolsonaro se desmarca de la entrada en los recintos públicos, todo indica que estando en Miami, centro de operaciones de la derecha iberoamericana, todo indica a que a lo mejor algo tiene que ver. Mientras tanto, en Perú se recrudecen las protestas por lo que está pasando allí también, en el sentido contrario, ¿no? ¿Quién está en las calles en Perú? Pues los partidarios de Pedro del Castillo, que intentó dar un golpe de Estado, es decir, algo similar pero al revés, ¿no? Lo que está claro es que la política en Iberoamérica está en momentos muy convulsos. 17 muertes en las últimas horas, 2 meses de protesta desde que, insisto, Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. En Ucrania las cosas siguen igual, más o menos los frentes establecidos están estancados, el hielo y la nieve impiden los avances de uno y otro ejército, aunque se estima que Rusia está preparando una contraofensiva interesante en los próximos días. En Francia existe crisis por el sistema de pensiones, que ya nos gustaría a nosotros tener ese tipo de crisis y esos debates, pero aquí no, aquí estamos en otra guerra. Aunque ellos tienen peor sistema de pensiones, tienen 43 años de cotizar por delante para obtener el 100% de la pensión. En Gran Bretaña también siguen con su crisis sanitaria, puesto que no llegan a un acuerdo para aumentar los ingresos de su personal, y además en Gran Bretaña tienen también el tema de la coronación del rey y el librito de su hijo. Es decir, Europa sigue estando también de una manera convulsa. Y finalmente China ya abre definitivamente su frontera, no hace falta 40 días de confinamiento ni de cuarentena para entrar en el país asiático, y los ciudadanos chinos vuelan por todas partes del mundo, solamente con las restricciones de la Unión Europea y algunas democracias occidentales, donde le pedimos vacunación o prueba de test. Lo que sí es una realidad es que el Kraken, la variante que proviene de Estados Unidos, ya ha llegado a España y ya tenemos 5 casos registrados. Pues nada, una paradita aquí, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con todos ustedes. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues sorprendido estoy, porque me acaba de llegar, no te lo he podido comentar porque me acaba de llegar hace exactamente 5 minutos, un comunicado de tu compañera María José Velda. ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco.
Vale. Yo lo estaba leyendo y bueno, le he escrito directamente a ella, le he dicho: María José, cuando quiera te llamo. Cuéntanos qué ha pasado en el grupo del Cabildo de Unidas Si Se Puede o Si Podemos Canarias.
Sí Podemos Canarias, sí, bueno, te cuento, es muy sencillo. María José Velda anuncia hace meses que ella no se presentará a las elecciones en la candidatura de Podemos, o en este caso en la confluencia que se está construyendo donde está Podemos y otras fuerzas de izquierda. Y entonces en ese momento la dirección de, en este caso, de la coalición que en el Cabildo forman Si Se Puede y Podemos, decide pues que hay que aprovechar el poco espacio que los medios de comunicación, por desgracia, si no es el caso de Gente Radio, donde pues hay bastante presencia. Tú misma acabas de anunciar que te vas a poner en contacto con ella. Y
ya me ha dicho que la llame cuando quiera. Me acaba de escribir, llámame cuando quiera.
Probablemente también lo hagas con representantes de Podemos para un poco contrastar una y otra información, porque yo sé que esa es tu buena manera de ejercer el periodismo.
Pero Fernando, es verdad que yo lo intento, pero por ejemplo hay un señor que se llama Marrero al que le he escrito hace 3 semanas y no me ha contestado.
Bien, pues no te preocupes, voy a intentar interceder en ese sentido.
Igual no me conoce, dice, este es una de derecha.
¿Sabes pues
dile, dile que,
sabes
un poquito a su derecha, sí, pero no mucho.
Sabes que en alguna ocasión, hemos podido de alguna manera desbloquear esa situación.
Lo sé.
Entiende que ante el maltrato que sufren los espacios a la izquierda del PSOE, los medios de comunicación muchas veces también, como dice el dicho, gato escaldado de agua fría huye. Bueno. Volviendo al tema de María José, lo cierto es que el poco espacio que los medios de comunicación dedican a Sí Podemos Canarias, el partido consideraba que debía ser aprovechado al 100% por una persona que esté comprometida y que se vaya a presentar a las elecciones en esa confluencia donde participe Podemos. Y María José anunció en su momento que no se iba a presentar a las elecciones y que al final de la legislatura abandonaría Podemos. ¿Qué decide el partido estratégicamente? Pues que si el poco foco mediático del que disponemos se tiene que aprovechar al 200%, lo tiene que hacer una persona que obviamente se vaya a presentar a las elecciones. Si un medio de comunicación necesita una declaración de Sí Podemos Canarias en el Cabildo por alguna moción que presenta, por alguna iniciativa que presenta, a quien acude obviamente es al portavoz, y en este caso la portavoz es una persona que no se va a presentar a las elecciones. ¿Qué decide el partido? Vamos a darle el espacio, los pocos minutos que la radio o la televisión o las pocas líneas que la prensa nos dedica, vamos a aprovecharla con una persona que sí vaya a las elecciones. A partir de ahí, María José, creo que debería hacer una reflexión y en un gesto de generosidad debería pensar, bueno, si soy una persona de izquierda, si soy una persona progresista, que en todo mi derecho he decidido que no me voy a presentar a las elecciones, creo que debe ser un compañero o una compañera quien aproveche estos pocos espacios que los medios nos dedican para tratar de exponer a la ciudadanía las medidas que Sí Podemos Canarias lleva en el Cabildo. Porque todos conocemos cómo funciona la opinión pública, cómo se mueve el electorado, y el electorado al final asimila mucho candidato con partido y partido con candidato. Y si el candidato tiene presencia en los medios de comunicación, pues el partido crecerá en apoyo el 28 de enero. Pero si no es el mismo candidato quien sale en los medios quien luego se presenta, pues es mucho más difícil. Y eso te lo digo yo, pero te lo puede decir cualquier experto en comunicación política que se precie, que hay que darle visibilidad, hay que darle presencia mediática a los candidatos. Y si María José ha decidido no serlo, está en todo su derecho, respeto máximo a su decisión, pero que ella entienda también que queremos aprovechar estos 4 meses que quedan ya para las elecciones para tratar de dar un impulso a los candidatos de Podemos.
Yo creo que María José se quiere presentar con la amiga Yolanda Díaz. Con lo cual a la izquierda del PSOE no va a estar unida en las próximas elecciones, ¿no?
No, sí. Unidad va a haber. María José Verdas es una persona individual que ha decidido dar un paso a un lado. Pero quitando a María José Verdas como persona, el resto de las formaciones estamos en una mesa, bueno, es Vox Populi, que estamos en una mesa de negociación, de confluencia, y que hay muchas posibilidades, estamos muy cerca de poder presentar un acuerdo para ir en unidad a las elecciones del 28 de mayo. O sea, la decisión particular de María José Benda de no ir a las elecciones no significa que la izquierda en Canarias vaya a estar rota, dividida o se presente con 40 marcas diferentes. Eso no es así, es una decisión particular e individual de María José Benda.
Pues Fernando, el tiempo va apretando, ya todos los partidos políticos partidos que se presentan en las próximas elecciones tienen a sus candidatos más o menos definidos. Prácticamente PSOE, PP y Coalición Canaria tienen a todas sus primeras espadas ya definidas. Y va apretando el tiempo, ¿eh? La izquierda del PSOE tiene que ponerse las pilas y si va a presentar una candidatura única, empezar a hacerla pública. Porque el tiempo corre en vuestra contra.
Estamos completamente de acuerdo en ello y quizás en las próximas semanas, como mucho, igual hay sorpresas positivas en ese sentido.
Vale, pues ya sabes que mi opinión es que Yolanda Díaz va a dejar que Podemos y la confluencia o todas sus confluencias se peguen el gran tortazo en las autonómicas y en las municipales para reafirmar su posición de líder en la izquierda del PSOE. Pero esa es mi visión, ¿eh? Y que no va a ser fácil y no va a participar mucho nuestra querida amiga Yolanda Díaz en que la unidad de la izquierda del PSOE sea una realidad antes de mayo de este año. Esa es mi opinión.
Yo creo que Yolanda Díaz la considero una persona inteligente, una persona muy espabilada, muy ávida políticamente hablando, y yo creo que a Yolanda Díaz no le conviene que eso sea así, y ella es consciente de ello y no creo que en ningún caso ella esté esperando eso ni vaya a fomentar eso. Otra cosa es que ella participe más o menos en la campaña, porque es verdad que cada territorio es un mundo. El caso de Madrid es diferente al caso de la Comunidad Valenciana, de Canarias o de Asturias, y bueno, pues ella de alguna manera lo que se va a tratar es de que en aquellos lugares, en aquellos territorios donde se ha dado una confluencia, una unidad real y no una simple sopa de siglas, pues yo creo que ella ahí lo va a apoyar. Y te vuelvo a repetir, sin poder adelantarte mucho más, que en Canarias las próximas semanas vamos a tener noticias muy positivas en ese sentido. Y creo que la gente que asesora a Yolanda Díaz, que es gente muy preparada, que es gente muy capaz, que tiene un equipo fantástico de asesores en todos los sentidos, asesores políticos, de técnicos, de asesores de imagen y de comunicación, creo que están con los ojos bien puestos, y uno de esas miradas están bastante puestas en Canarias.
Oye, pues yo hablaba contigo ayer y yo creo que es importante hacer una reflexión y a mí me gustaría debatir contigo, aunque como siempre vamos fatal de tiempo, con lo cual el debate va a ser cortito. ¿Eres de la opinión de que en España se puede producir algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos hace 2 años y lo que ha pasado en estos últimos días en Brasil? Es decir, que un partido que está en el gobierno y tiene que ceder el poder después de unas elecciones con unos resultados que no son los esperados, o que un partido que tiene unas expectativas, porque es diferente lo que ha pasado en Estados Unidos y en Brasil, es alguien que ostenta el poder y que no es capaz de cederlo o le cuesta trabajo cederlo ante el reconocimiento de unos resultados electorales. Pero en España el miedo que están generando tanto tu partido como tu socio de gobierno o vuestros socios de gobierno del PSOE es el miedo a lo que pueda pasar en el caso de que la derecha no gane las elecciones futuras.
Solo hay que echar un vistazo a las declaraciones de los líderes de la derecha y de la ultraderecha en este país para ser conscientes de que el miedo es real, no es un miedo infundado. Las declaraciones de Cuca Gamarra, el silencio cómplice de los líderes de Vox ante lo que está ocurriendo en Brasil, sin una condena firme y clara, el tratar de comparar lo que ha ocurrido en Brasil o lo que ocurrió en su momento en Estados Unidos con otras situaciones que se han dado en nuestro país, como han intentado hacer ver líderes del Partido Popular, me parece de una temeridad mayúscula. Vamos a ver, a día de hoy con la situación actual en España, yo no veo eso, no veo que se pueda producir eso, pero tampoco lo esperaba nadie en Estados Unidos. en el momento en el que asaltaron el Capitolio hace unos años. Estos populistas disparatados, trumpistas.
¿Pero tú crees que España...
Y nadie lo esperaba, y sin embargo, en un país como Estados Unidos, líder del mundo occidental, que se llena la boca diciendo que son la democracia más avanzada del mundo, miren lo que pasó. Y nadie esperaba que un personaje como Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, llegara a ser el hombre más poderoso de la Tierra. Y miren lo que pasó con sus desvaríos y con sus desmanes. En España hay políticos de la derecha y de la ultraderecha que usan el discurso trumpista. Y al final el problema es que el ser humano, por su propia naturaleza, tiende a imitar, tiende a seguir a un líder. Necesita de un líder que les guíe.
Pero ese discurso, Fernando, esos discursos no generan alarma y miedo. Que a mí es lo que me, yo lo decía esta mañana. A mí lo que me molesta es que generen alarma y miedo. No, alarma y miedo no.
Pero estar alerta, es que hay una diferencia.
Pero alerta, ¿qué quiere decir
estar alerta?
Alerta,
decir, poner el foco.
Denunciar un tuit
incendiario de Vox o del Partido Popular. Esto es denunciar, no es decir, esto es trumpismo. Y es un simple tuit. Pero por ahí se empieza. Por discurso. Es que, Diego, es que vamos a ver. Es que
¿Estás convencido de lo que está diciendo, Fernando? ¿Tú crees que hay riesgo en este país de involución? ¿Tú crees que en este país no somos suficientemente capaces de darnos cuenta, cuando vayamos a depositar el voto, quién es peligroso y quién no? Tenemos que advertir a la gente de lo que puede pasar y no mirar lo que haya pasado. Fernando, no te olvides de lo que ha pasado en este país en los últimos 10 años. Y hay datos históricos, no los podemos tapar.
Diego,
no están manipulados por ninguna corriente política.
Nos creemos nosotros los españoles mejores que los estadounidenses.
Por supuesto que no, somos bastante mejores.
Pues ya está. Y creían que un personaje como Donald Trump podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Lo creían frente a una candidata como Hillary Clinton.
Hillary Clinton, que tiene
un perfil de mujer progresista y demás. Hillary Clinton, frente al personaje como Donald Trump, ¿quién gana las elecciones? Donald Trump. ¿Y qué ocurre cuando Donald Trump pierde las elecciones? Que hay un asalto al Capitolio. Alguien lo podía prever. Esto estaba escrito.
Venga, vamos a ver. Vámonos a España, Fernando. Sí, yo lo que quiero es que tú me escuches. ¿Te da miedo que Pablo Iglesias convocase a los militantes de Unidas Podemos y que el señor Sánchez pagara guaguas por cercar el Parlamento de Andalucía después de perder las elecciones? ¿Te da miedo eso?
Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos.
Nadie asaltó
ninguna institución.
Perdóname, Fernando. Fernando. Los lemas de la convocatoria de Pablo Iglesias. ¿Buscamos la hemeroteca y ponemos el audio? ¿Lo que decía?
¿Lo buscamos y lo ponemos? A los hechos me remito.
La diferencia está que la policía española es mucho más eficaz que la americana.
Estamos analizando hechos pasados, Diego.
Pero hay otros hechos pasados que fueron mucho más peligrosos.
Y que ellos no solo rodearon el momento, la guerra civil española del 36,
eso es más peligroso que lo que...
La carrera de San Jerónimo. El JUSAPOL, el sindicato de la Policía Nacional, que todos sabemos aquí apoya y de quién es cercano, se acercó muy peligrosamente en una de sus manifestaciones en situaciones bastante agresivas a las escalinatas del Congreso de los Diputados. Y hasta las escalinatas del Congreso de los Diputados, para sacarse fotos y apoyar esa manifestación, que coreaban consignas absolutamente totalitarias y golpistas contra el gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, hasta allí.
¿El de Mariano Rajoy o el de Pedro Sánchez? Es que, Fernando, tenemos que ser
equidistantes para sacarse la foto. Entonces, ¿dónde está el peligro? En este caso...
En la derecha siempre, Fernando. Siempre está el peligro en la derecha.
Y tratar de asimilar lo que ha pasado en Estados Unidos y en Brasil, que es absolutamente peligroso, que es asaltar, que es violentar la sede de la soberanía popular, eso, asimilarlo con una manifestación absolutamente pacífica en la cercanía de un parlamento autonómico o de un congreso de los diputados, es ser cuanto menos injusto.
Ya sabía que íbamos a debatir y no tenemos tiempo de desarrollar esto. Vende un día, Fernando, a una tertulia y lo hacemos en directo, porque
la
el tema es apasionante.
Que viene, si quieres, Diego.
Venga, invitado estás, porque el tema es apasionante y de verdad yo me gustaría reflexionar contigo. Los riesgos siempre vienen de los radicalismos, sean de derecha o sean de izquierda.
No, la mesura, eso no es así. La equidistancia es muy injusta en este sentido. En este sentido la equidistancia es absolutamente injusta. Y cuando generalizas siempre estás cometiendo injusticia.
Es verdad que cuando se generaliza se cometen injusticias. Don Fernando, siempre es un placer escucharte y debatir contigo, ¿eh? Dentro de la pluralidad y la distancia que nos separa y que nos une.
Un abrazo.
Un abrazo grande, Fernando. Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Juan Jesús Ayala. ¿Es así? ¿No es verdad, Juan Jesús? Buenos días.
Sí, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Estabas escuchando la polémica que estábamos...
Sí, un poquito. Bueno, es lo normal, ¿no? Cada uno tira para su sitio.
Pero yo intento ser moderado en los planteamientos, intentar buscar el equilibrio.
No, también hay que recordar por dónde salió Artur Mas cuando sacaron allí su sede, donde estaba él instalado, cómo estaban las autopistas de Barcelona, quién las cortaba, quién se metió en los aeropuertos. Mira, todo esto, la historia tiene tantos episodios y tantos capítulos, la historia no es unidimensional, ni mucho menos, sino sería muy aburrido. Entonces, la historia la hacen los hombres portan ideas, unos son buenas, otras son malas, según se acerquen a ti o se alejen. Eso es una axioma argumental histórico, no tiene vuelta de hoja. Nadie va a convencer a nadie de nada.
Es una pena, porque la verdad es que yo, sinceramente, esta mañana lo decía, a mí lo que me da miedo es que los dirigentes de este país, tanto de un lado como de otro, intenten instaurar el miedo como manera de convivencia de los españoles, ¿no? Que nos radicalicen con sus discursos, que
no, yo creo que el miedo está instaurado hace tiempo porque la gente no come, la gente no desarrolla sus actividades, y el miedo comparado con la carencia de los principios básicos para desarrollar una persona, yo creo que no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo quiero tener mucho miedo, pero quiero comer. Ahora, no poder comer y no tener miedo, no tiene sentido ninguno. Eso no me sirve a mí para nada.
Bueno, pero de comer nos van a dar, porque los subsidios están...
Sí, ahí están los comedores sociales. Pero... Sí. Mira, yo quería hablarte de una figura importante que en realidad se le ha relegado un poco en los comentarios, porque tengo que compararlo con los de ahora. Me refiero a Nicolás Redondo. Nicolás Redondo... El sindicalista que murió...
El padre,
hace unos días.
El padre del
el padre,
que...
Sí, el padre. Este hombre, pues bueno, tuvo una trayectoria política muy interesante, muy arriesgada, padeció cárceles, padeció destierro, y bueno, y fue el secretario general de la UGT prácticamente desde el 76 hasta 1994. Pero la gran grandeza de este hombre es que se fue capaz de enfrentarse a los gobiernos del Partido Socialista, de su jefe, en dos huelgas generales que pusieron en brete al gobierno de Felipe González. Y después tuvo también la entereza de, bueno, anteriormente a todo esto, cuando Suárez, pues muy bien, él era el secretario político en aquel momento, era la persona que tenía valores políticos para desarrollar una secretaría general, y optó por la vía joven de aquellos que se reunieron en la campaña de la tortilla, por así decirlo. Pero también
es cierto,
aparte de las dos...
Es cierto, tú que ya tienes conocimiento y además viviste más intensamente esa época, ¿es verdad que Nicolás Redondo cedió el testigo a Felipe González y que sin su ok él no hubiera sido nunca secretario general de
Partido Socialista? Nunca. Estaba Pablo Castellano. Los líderes allí eran Pablo Castellano y este hombre que estamos hablando. Entonces, porque estaban en la política, date cuenta que en aquel momento el Partido Socialista tenía en toda España 3.000 militantes, el partido que estaba desarrollando actividad en la clandestinidad, como estos también, efectivamente, y organizado y irradiado en distintos puntos, sobre todo de Europa, y infiltrado en España, era el Partido Comunista. gracias al Partido Comunista se logró la transición, pero el Partido Socialista en aquella época, pues ya te digo, tenía 3.000 afiliados, pero bueno, ahí colaboraron para enderezar los entuertos que se habían establecido en el Estado español. Y pero voy a la grandeza de este hombre, que tuvo la valentía junto con Comisiones Obreras a hacer dos huelgas generales en España que pusieron en brete al gobierno de Felipe González, creo que fue por la época del 88 y del 98. Y después tuvo otro gesto cuando las pensiones, que votó en contra de la cuestión de no, hay que el derecho al voto, el fijarse en el voto, no contradecir al jefe de filas, votó en contra de la propuesta del gobierno y después volvió a votar en contra de la propuesta del gobierno cuando la propuesta de los presupuestos del Estado. Voy a esto, que este es una persona entera, consecuente, que aquí en España en este momento no hay, y sobre todo en el Partido Socialista. Ahí tiene a Page, el de Castilla-La Mancha, tiene al de Extremadura, tiene a aquel de Aragón, que dijo una butal, le llamaron la atención y retrocedió.
Inmediatamente.
Y, en fin, toda esta gente que parece que va a mover un mundo, que van a estar en contra de Sánchez, dicen cosas tan tibias, tan cosas infantiles, que luego retroceden, que da la sensación que estamos ante personajes de marioneta. Y claro, me viene a la memoria personajes enteros de valentía, consecuentes con sus ideas, que por mucho jefe que exista, por mucho mandato que exista, por mucho argumento que exista, ellos están ahí con su predicamento y haciendo lo posible porque las cosas vayan por lo menos dentro de los esquemas de su organización, que en aquel momento era la UGT, y defendiendo, no como dicen aquí ahora, la clase media, la clase trabajadora, defendiendo a la clase media y trabajadora como se tenía que defender en la calle. Cuando no te hacen caso, vas a la calle, organizamiento a través de la calle, no para pegar fuego, no para reventar escaparates, sino para exigir, para hablar, para comentar, para elevar un poquitito la voz. Y esos personajes son los que se dejan falta actualmente aquí en España, en las filas del gobierno, del Partido Socialista, como se suele decir en Canarias, mucho cuento, pero total, nada de nada, nada de nada.
La verdad que
y esta es la referencia que yo quería hacer sobre este personaje.
Ese tipo de personalidad tan abundante en la época de la transición democrática española es la que se echa en falta hoy. Y además, los que hoy les ha tocado dirigir este país ni reconocen la enorme labor que hicieron estas personas que ya van falleciendo por su edad.
Nada, tú le preguntas a la gente joven, afiliados al Partido Socialista, hombre, el que está metido en las organizaciones verá los retratos por allí de toda esta gente, pero así, gente que no está muy vinculada al partido, pero que presumen de ser de izquierda y de ser socialista, presumen de ser de izquierda, porque ser de izquierda es muy difícil, no fácil. Entonces, dice, ¿y ese quién es? Pues no sé, el otro día se muere, fallece, y la gente se queda un poco, la mayoría de la gente del Partido Socialista, de las nuevas generaciones, pues yo creo que ni lo conocen, porque como no se habla de él, se habla solamente de este tipo de personalidades que hoy dicen una cosa, mañana dicen y otra, o sea, se mantienen fieles a sus ideas, no andan con mentiras, ni andan con cuentos, al pan, pan y al vino, vino. Y si no le gusta el jefe, pues muy bien, pues me mando a mudar, como así lo hizo este señor. Se fue del Congreso, él había sido congresista durante 4 legislaturas y se mandó a mudar. Y se dijo, muy bien, pues vaya usted, siga usted con su canción y yo sigo con la mía. Y esa gente hay que inventarla, hay que nombrarla, hay que tomarla como ejemplo de políticos honestos y sobre todo políticos consecuentes, ¿eh? No, politiquillos baratos de estos que hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, y al final dice, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Dónde está la seriedad? No, es que somos de izquierda. Muy bien, todos somos de izquierda. No es fácil ser de izquierda, porque hay que ser consecuente con la palabra, y cuando la palabra va por un lado y la acción va por otro, pues muy bien, estupendo, pues viva.
Pues el recuerdo de Juan Jesús Ayala, y además yo me sumo a él, a la figura de Nicolás Redondo Urbieta, creo que era su segundo apellido.
Urbieta.
Líder sindicalista por encima de todo, de los sindicatos de la época en la que los sindicatos eran útiles para este país, y socialista de pro, que permitió que Felipe González fuese el líder del PSOE que
sí, dirigió. No, eso está claro, el que estaba designado para, porque él tenía el cargo ese de secretario político, no era secretario general, porque no había tampoco secretario general, en aquel momento era Llopis, creo, que es el que estaba por ahí en extra radio, y bueno, bueno, esta gente de Sevilla eran unos amigos, yo conocía a muchos de ellos en Salamanca, amigos que se reunieron para hablar de política, y les digo por ahí, muy bien, estupendo, no eran tontos ni mucho menos, eran gente también preocupada por la política del momento, pero los poderosos, los que habían sufrido las inclemencias de la política, los que sabían cómo estaba el entresijo nacional y la disponibilidad que tenían, eran estos, así de claro.
Y los que habían pasado cárcel y persecución, y había mucha gente. Sí, que decía que eran los que habían sufrido por la persecución del franquismo y habían pisado cárcel y sufrido la represión de verdad.
Mira, yo también quería hablarte de otro tema que como también el por eso te digo que ser de izquierda es muy difícil. Es fácil subirte a una tribuna, es fácil hacer una un panegírico, hacer una proclama política, pero diluir la realidad. Aquí en Canarias tenemos una realidad lacerante, que la tasa de suicidio que tenemos actualmente aquí, que poco se habla, poco hablan los gobiernos de estas cosas.
Poco no, nada, no se habla nada.
Nada, es la tercera comunidad del Estado español en índice de suicidio. Son 208 personas que se suicidan al año, lo que equivale a una cada dos días, a una cada dos días. Entonces, sobre este asunto, los gobiernos, yo sé que hay un plan de salud, un plan canario de salud mental, sé también que en todo el ámbito de la psicología clínica canaria, de los hospitales, de los centros de salud, donde se abordan estos problemas de suicidio, hay 158 psicólogos, que eso no da para nada, sé que hay consultas que se le dan a aquellas personas que tienen predisposición al suicidio una vez cada cuatro meses. Muchos llegan a la cita, otros llegan tarde porque ya no existen, y todo esto es debido a sí por las buenas, pues todo esto es debido a que el 17% de la población canaria está en pobreza extrema, y aquí no valen ideologías ni valen, aquí valen realidades. Si hay una pobreza extrema, si hay un paro que está en el 17%, si las esperanzas están tronchadas, si aparece la angustia, aparece la depresión, el mirarte el ombligo y mirarte tu persona, que no vales para nada, no sirves para nada, porque nadie se encarga de que tú te intereses como persona, pues toda esa desesperanza conduce de una forma trágica al suicidio. Entonces, en ese plan, y precisamente en el plan de salud mental de Canarias, existe una línea especial estratégica para tratar este asunto, pero se ve que esa línea estratégica para tratar el tema del suicidio no está funcionando, porque ya te digo, cada dos días hay un suicidio. Entonces, los presidentes que se llaman de izquierda, que se llaman no sé qué, que son los mejores del mundo, pues que demuestren efectivamente, no con su palabrita, sino con sus actitudes consecuentes y políticas, ayudar a toda esta gente que va camino del desahucio vital. Y junto a esto y paralelo a esto, también somos la tercera comunidad autónoma que tiene más sin techo. Concretamente en Tenerife hay 3.000 personas que hace 3 o 4 años que están durmiendo en los bancos, están en las plazas, están durmiendo en las cuevas, están yendo a comer en los comedores sociales, no tienen una vida programada porque prácticamente son los sin vida, sin techo, sin nada, sin ilusiones, sin deseos, sin nada. Y todo esto es así, porque la gente lo quiere, o es porque la gente de izquierda ha propiciado esta debacle social que conduce a la gente al cataclismo individual, que es lo último y lo más trágico que puede tener una persona. Muy bien, ayudan, pero aquellos que no ayudan, aquellos que están arrinconados, aquellos a los que no se les hace caso, aquellos que no se tienen los argumentos suficientes para entrar en la situación y moderarla o curarla, por así decirlo, o también, y paralelamente a esto, hay 1.500 especialistas de hospitales que se van a jubilar dentro de 2 años. ¿Qué va a pasar en los hospitales cuando no tengamos los especialistas suficientes en los hospitales? Ya nos están dando listas de espera para 6 meses cuando no existan profesionales, porque es difícil, porque los profesionales se van a lo privado. ¿Qué va a pasar en Canarias con la sanidad? Encima que tenemos un incremento de población de turismo que también se nutre de los servicios sanitarios públicos canarios. ¿Qué pasa con todo esto? Pues nada, pues viva la izquierda, ¿Qué quieres que te diga? Qué bonito decir que somos de izquierda. Muy bien. Y yo soy nacionalista y quiero que mi tierra se profundice y se convierta en un Estado no libre asociado, pero un Estado anexo a un confederalismo futuro. Claro que lo quiero. Qué bonito es también, ¿no? Pero si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, la izquierda se queda, como diría el pensador francés Baudelaire, en estado de debilidad, y el nacionalismo se queda en el borde del barranco, mirando al barranco sin entender lo que se quiere hacer y sin tener recursos y sin tener gente y sin tener dispositivos para que las cosas vayan a través de la palabra y no sea la palabra la que encandila a todo el mundo y los hechos sigan funcionando de una forma deplorable y que da la sensación de que aquí los que viven bien son los que viven bien porque pueden vivir y los que viven mal son los que viven mal porque así lo ha condicionado aquellos que viven bien, que realmente son los que mandan y los que disponen de la vida del resto de la gente. Chiquito rollo de mandar.
No. Además, estaba atentamente escuchándote porque estoy muy de acuerdo contigo. Pasa que es que quería hacerte una puntualización. Ser de izquierda, según tenemos entendido tú y yo, o por lo menos compartimos la manera de ver qué es ser de izquierda, sí es difícil. Te doy la razón que es muy difícil. Pero ser de izquierda hoy en este país es excesivamente fácil, porque es simplemente ponerte al quiero de alguno de los dos líderes, del señor Pedro Sánchez, o parece ser que Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, y hacer exactamente lo que te diga. Dejar de pensar, dejar de tener opinión propia, dejar de criticar las actuaciones y ponerte al quiero del líder.
Claro, por eso digo, por eso yo saco la referencia de esta persona histórica que mandó a la porra.
Que
a
sí era de izquierda, que sí era
votó
de izquierda.
En contra de él, pero aquí está todo el mundo agazapadito y de repente salen diciendo algo que parece que van a mover el mundo y son pobre gente a nivel ideológico y son de izquierda, muy bien, son de izquierda, estupendo.
Se han puesto la etiqueta.
En sus territorios.
Se han puesto la etiqueta de izquierda, pero realmente a nivel político igual no
hay que leer un librito. Yo siempre, como leo libros y estoy acostumbrado a leer libros, yo de vez en cuando repaso el libro de Jean Baudelaire, que fue un pensador francés que murió hace cosa de 4 años, que él estudió mucho la teoría del simulacro. Y tiene un libro que dice, la izquierda, ¿dónde está la izquierda? La izquierda está en estado de divinidad, no ha bajado a la tierra, está por arriba, no ha bajado a la tierra.
Muy buena reflexión.
Y eso es así.
Don Juan Jesús, ¿qué le digo? La semana que viene hablaremos más. No sé si de cosas más agradables, pero desde luego la realidad es la que...
No, es que no podemos hablar de cosas agradables. De cosas agradables podemos hablar si nos tomamos 2 vasos de vino y la serotonina, que es el aminoácido que nos motiva al abrazo, pues sale a la palestra con serotonina. Todos somos buenos amigos, todos somos cariñosos, todos nos besamos en Navidad, todos nos besamos en fin de año, pero a palo seco, como se suele decir, esto no está... El mundo actualmente, si entendemos el mundo en un conjunto de las clases sociales y de los territorios, esto no está para broma. Esto está para denunciarlo constantemente. Todo lo que se puede denunciar, por lo menos te quedas tranquilo y no eres confidente de nadie ni copartícipe del desaguisado, y tienes que hablarlo y decirlo para quedarte tú tranquilo.
Pues después me da una pastillita de serotonina, que yo creo que te has tomado un buen desayuno esta mañana, ¿eh? Un abrazo, Jesús, hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo.
Pues nada, primera pausa musical con Fito y Fitifaldi, que nos acompaña esta semana. ¿Me equivocaría otra vez? Equivóquense y escúchenla, que ya verán ustedes qué texto, qué letra.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya
respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Y hace llorar una vez por cada vez que río. No sé. Tu mitad a mi
La verdad es que siempre es un placer escuchar a Verdi, pero se nos ha convertido en una adicción escuchar a don Javier Abreu. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días por la mañana.
Se le echó usted de menos el jueves porque no hicimos programa. Yo personalmente digo, esta conversación con Javier tendríamos que haberla tenido, pero estaba yo también un poquito de aquella manera y digo, vamos a dejarlo. Pero vaya semanita que llevamos, ¿eh? Ya estamos a martes y parece que ya estamos en jueves.
Tremenda. Estamos en el 2023.
Tremenda actualidad.
Sigue retrasándote.
Sí, ¿no? Y lo que me queda, y lo que me queda. Tú, date por contento con que te llame, porque a veces... Ahora mismo acabo de mandarle dos mensajitos a dos secciones que vamos a hacer hoy, que vamos a tener que dejarlos para mañana, porque no son de plena actualidad y la actualidad manda.
Tienes que empezar antes, porque siempre vas con retraso.
Sí, pero es que las guaguas y el paro patronal, no huelga, me lo impide, porque la verdad es que la...
Desde que se inventaron las excusas, todas son válidas.
Si no es una cosa, es la otra, tú sabes, ¿no? Pero la verdad es que no ha sido nunca una de mis virtudes la P de la puntualidad. La prudencia y la paciencia...
Si estuvieras en el Reino Unido ya estarías detenido.
Eso es cierto. Pero vamos, tengo una hija en Gran Bretaña, en Londres, y me lo dice siempre, tienes que venirte para acá una temporadita para...
Sí, a ver si aprendes.
Ser más puntual. Y eso que tengo, por suerte o por desgracia, una mujer que no es puntual, es lo siguiente a puntual. Y me da una caña que te mueres, pero ha sido un defecto de nacimiento. Yo creo, esto va en la genética, en el ADN, no va a ser posible
mejorar. Aquí dura el matrimonio, uno por tanto y otro por tanto.
también es verdad. Oye, ¿qué estado de ánimo te inunda, don Javier? ¿Estás como yo, que estoy un poquito cabreado, por no decir otra cosa?
¿Cabreado por qué?
Pues por la manipulación de la información, porque según hables con uno o hables con otro, el miedo va para un lado o para otro. Y yo miedo, sinceramente, ni creo que hace un par de semanas hubiera un golpe de Estado, ni creo que las cosas estén tan mal, ni tan bien como unos y otros nos quieren hacer creer. Y de verdad, creo que va siendo hora de que esta población que vive en España empecemos a tener opinión propia y no nos dejemos manipular. ¿Tú crees
que
realmente...?
Es que hay una manipulación muy grande, muy perversa, todo por los grandes medios.
¿Verdad?
Los grandes medios de comunicación y un sector de la oposición no hacen más que mentir y manipular y contar mentiras.
¿Pero a quién crees, Javier? Porque yo sinceramente ya es que no me creo a nadie. Es decir, ya
depende de lo que digas, creo o no creo.
Es triste que los datos oficiales sean cuestionados por todo. Ya se está cuestionando hasta los resultados de las elecciones. Se está empezando a poner en tela de juicio la capacidad de Indra para que dé datos reales de las votaciones.
Pero vamos a ver, esto no es nuevo.
Ya, pero
no,
es que no, empieza no a hartarme ya, empieza a hartarme. Oye, tenemos que confiar en algo.
Hay un movimiento internacional de la ultraderecha orquestado en muchos países. y España no va a ser una excepción. Entonces, ese discurso que han comprado algunos y que difunden gente como Ana Rosa Quintana o en Antena 3, etcétera, continuamente durante un montón de tiempo, alentado además luego por mucha otra gente en las redes sociales, lleva al descrédito de la democracia. Y cuando se desautoriza la democracia, cuando se pierde el valor que tiene la democracia, vienen los poderes fácticos a colocar a los medianeros. La gente no entiende que el único método de convivencia que tenemos es la democracia. Si la pervertimos y no respetamos que las normas que nos hemos dado entre todos, estamos abocados a repetir la historia del pasado. Esto no es nuevo. Lo que ha pasado en Estados Unidos no es nuevo. No es nuevo lo que ha pasado en Brasil. No es nuevo lo que está pasando en el Perú. Lo que pasa es que el Brasil tiene en este momento, o Estados Unidos, un mayor foco mediático, pero en Perú se ha dado un golpe de Estado.
En la otra dirección, no en la
y
dirección.
Y se han matado más de 30 personas.
17 en las últimas horas, pero en Perú
claro,
está pasando del otro lado.
En Brasil no ha habido ni un solo muerto, que yo sepa.
De momento no.
En Perú llevan 30 y pico muertos. Pero esto es nuevo. No. En España ya sucedió. Intentaron dar un golpe de Estado en el 81, pero con militares, con la fuerza. En España intentaron dar un golpe de Estado en el 86, luego otro intento de golpe un día de las Fuerzas Armadas en el 87.
Sí, sí, pero
ha habido descrédito no hace mucho tiempo. Pablo Casado hace menos de un año, felón, mentiroso, ilegítimo. Bueno, todas estas cosas las hemos oído en el Congreso de los Diputados y fuera del Congreso de los Diputados.
A mí me tiene muy
por
cansado.
Dirigentes de Vox y dirigentes del PP.
Javier, a mí me tiene muy cansado toda esa oposición malentendida,
sí, pero
oposición
es que esta
del Partido Popular.
Hay que cambiarla.
Me tiene muy cansado.
Por gente sensata. Mira,
no puede
uno puede
ser.
Confrontar
pero Javier,
ideas.
En este país debe
de
escúchame,
uno
que,
puede
que en este país ese tipo
debe de confrontar ideas.
Este tipo de oposición
que no debe de
es la que queremos.
Son insultos.
Pero que este tipo de oposición de la que tenemos es la que queremos, porque en un momento dado hubo una posibilidad, históricamente en España, en los últimos 20 años, dos proyectos políticos de una moderación importante como es UPyD o Ciudadanos. Los españoles dijimos out, fuera, porque se han equivocado y los
no,
pasamos,
lo que pasa es que, mira,
los pasamos
no
a cuchillo. Espérate,
memoria,
espérate que te acabo.
No tenemos,
que
primero te, no conocemos te, la historia de nuestro
te
país.
Te voy a refrescar la memoria porque a mí una de las cosas que más me han molestado en los últimos momentos, en los últimos días, es recordar cómo un presidente del gobierno de España, llamado José María Aznar, desacreditaba y deslegitimizaba los dos últimos gobiernos del Partido Socialista. El de Zapatero cuestionando de que su llegada al poder fue condicionado por un acto terrorista islamista, que él intentó manipular para beneficiar a los resultados electorales y le salió mal la jugada.
No, que intentó no,
lo hizo.
Que manipuló.
Y también cuestionando
la
legitimidad.
No le salió.
Y también cuestionando la legitimidad del llegada al poder del señor Sánchez a través de una moción de censura que considera ilegítima. El hecho de deslegitimizar las instituciones, el hecho de deslegitimizar el sistema democrático, con sus carencias, con sus debilidades, con sus imperfecciones, a mí me da muchísimo miedo, y eso lo ha hecho un expresidente
es que
del gobierno de España.
Tienes motivos para tener miedo y todos tenemos que tener miedo y respeto a las cosas que están pasando. El hecho de secuestrar el Poder Judicial, de tenerlo secuestrado, que no representa la soberanía nacional, no representa lo que los españoles hemos votado en las urnas, es perverso. Es perverso. El hecho de lo que pasó en el 2004, cuando intentaron y lo hicieron continuamente decir que aquel atentado de Atocha había sido ETA, si no es por los periodistas internacionales, nosotros le compramos la película. Lo que pasa es que los periodistas nacionales en Madrid empezaron a informar y dijeron que no era. Y entonces descubrimos que el gobierno estaba mintiendo en una tragedia, en un atentado terrible para nuestro país. Después vino el hecho de deslegitimar cualquier asunto que tuviera que ver con el Partido Socialista y con el gobierno, con un hecho democrático. Los españoles vamos a las urnas, elegimos a nuestros representantes y estos a su vez eligen al gobierno. No hay más. Eso es lo que nos hemos dotado desde el 78. Si se deslegitima el proceso, si se deslegitima la democracia, se acabó el asunto. Se enfrenta a españoles contra españoles, que es volver a la historia. Y esto lo lleva, es un movimiento internacional, no es un movimiento único de España. hay muchos millones de euros puestos para deslegitimar aquel gobierno que no le baile el agua a los grandes poderes establecidos. Y esto hoy, lamentablemente, lo hemos sufrido, mira, hace pocas horas, con la portavoz del Partido Popular, con Cuca Gamarra.
Pero es un tuit.
Donde hablando de Brasil, echaba la culpa a Pedro Sánchez, ¿no?
No,
es una cosa de loco.
Hacía un tuit desafortunado, donde cuestionaba...
No, desafortunado es cuando tú te equivocas.
Pero es un tuit.
Con mala leche es cuando tú lo haces con mala fe y con mala intención. Porque tú no tienes obligación como periodista, ni yo como tertuliano, de conocernos el Código Civil. El Código Penal, perdón. Ellos que están en la cúpula, están en lo más alto del poder, sí tienen obligación.
Y la modificación
que lo que
de
era mentira.
Y la modificación de última hora también. Eso
sí,
es
no, pero la modificación de última hora nada tiene que ver con lo que dice el Código Penal en un intento de golpe de Estado.
Eso estuvo muy mal
de
por parte de Cuca, intentar
de
distorsionar
años.
La realidad diciendo que con la modificación del Código Penal, de la sedición, se convertían en impunes.
Pero no es verdad, porque también se rebajaron las penas, también se liberaron de la cárcel y estuvieron muy poco tiempo en la cárcel los golpistas del 23F. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De confrontar o de solucionar problemas? ¿De buscar votos o de ayudar a que la población se entienda y se comprenda?
Pues
tú puedes tener una ideología y yo tener otra, no tenemos por qué pelearnos, tenemos que confrontar ideas, debatir,
justamente,
pero
eso.
No pelearnos.
Pero la clase política española, y cuando digo clase política, todo el abanico político actualmente pretenden que los españoles nos peleemos. Y una pregunta.
Bueno, yo creo que más que la clase política, los grandes grupos de comunicación que obedecen a intereses que nada tienen que ver con el interés general.
¿Tú crees que no es la clase política, que son los lobbies económicos los que tienen manejando
esta situación? Yo creo que son los grandes lobbies económicos de este país que utilizan a medianeros, que los colocan de políticos, pero que representan cuestiones oscuras en nuestro país.
Bueno, pues
Telecinco, vamos a poner un ejemplo, Telecinco, tú sabes de medios de comunicación seguramente mucho más que yo.
Intento seguirlos a todos, pero
¿quién es el dueño de Telecinco?
Un italiano.
Un italiano que está condenado por abuso de menores.
Sí.
Un fascista.
Parece que es fascista, sí. Lo tiene complicado Meloni de meterlo en el gobierno.
Claro.
Entre otras cosas.
¿Quién es el dueño de Antena 3? ¿Quién tiene la mayoría de las acciones?
También una persona un poco complicada y además independentista
con
catalán.
Con un pasado franquista tremendo.
Sí, sí.
Tremendo. Entonces, los grandes grupos de comunicación, ¿quiénes se sientan en esos consejos de administración? No. La banca, con las compañías de seguros, etcétera, etcétera.
Pero
entonces,
también
están dando alas a un discurso de odio entre españoles.
Al dinerito del gobierno de España, ¿eh? Es decir, porque Mediaset últimamente no se caracteriza por defender al franquismo.
Mira, si tú enciendes Mediaset ahora por la mañana con Ana Rosa Quintana, verá su discurso y verá sus tertulianos. Es de odio a una parte de los españoles. No te olvides que hace unos meses
si escuchas
tuvimos
al señor,
que aguantar
al
y
tal
ver
Sánchez
publicado
en la Sexta,
un chat
por la tarde, pues no vea. Y si oye
a
Ferreira por la mañana en la Sexta, si es que es el tema, es que no hay mesura, no hay cordura.
No hay mesura. Hace unos meses
o un lado
tuvimos
o el otro.
Que ver. Digo que hace unos meses tuvimos que ver todos los españoles de este país, como un grupo de militares, decía que había que matar a 23 millones de españoles.
¿En un grupo de WhatsApp?
En un grupo de WhatsApp.
Bueno, pero no en una cadena de televisión.
Claro, pero es que luego le dieron pábulo en todos lados, ¿no?
¿En algunos
y luego le dan pábulo
a
los hijos, a los hijos, a los sobrinos y demás compañías en esas cadenas de televisión?
Lo que está claro es que la desinformación no está siendo rigurosa ni en
una
cadena ni en otra. Y yo, la pregunta que quería hacerte, ¿tú realmente tienes miedo a que la derecha y la ultraderecha española no acepte una hipotética derrota en las próximas elecciones generales? ¿Y no tienes miedo de que la izquierda
te voy a poner un ejemplo que tú te vas a responder tú solo?
Venga.
Tú sabes cómo funciona el sistema político español, uh-huh. De acuerdo con la Constitución. Los españoles votan, elegimos diputados y los diputados eligen al presidente.
Y de verdad eso es riguroso y está garantizado. Es decir, quien tenga duda de que el sistema democrático español se puede manipular, que se vaya a otro país. Porque de verdad eso
entonces,
tiene que estar...
Vamos a poner un ejemplo claro que tú vas a entender y te vas a responder tú solo. Suponte que el Partido Popular gane en número de votos y de escaños, pero no obtenga la mayoría. ¿Se puede conformar un gobierno sin el PP en este país?
Actualmente
la mayoría
hay un gobierno
de los diputados,
sin el PP.
176 diputados, 176, porque ayer Feijóo dice que España tenía 360 diputados. España tiene 350
50
diputados.
De momento.
Sí, es que no saben ni las cuentas ni cómo la composición.
Hombre, igual, igual confundió los 10 que pusimos de más aquí en la Comunidad Autónoma Canaria.
Sí,
la,
sí, claro. No, él piensa que vamos en que folla aquí en Canarias todavía.
Lo sumo.
O sea, es que la ignorancia es muy bruta, ¿eh? Porque él no es un político, es un medianero.
Me ha decepcionado. Entonces, mucho Feijóo, la
verdad. Suponte que el PP gana las elecciones en votos y en escaños, pero no puede conformar gobierno porque no tiene 176 diputados. Y en cambio sí lo tiene cualquier otra persona.
Bueno, cualquier otra persona no, Sánchez con sus apoyos actuales.
Bueno, puede ser Sánchez conformar. O puede ser Pepito de los Palotes, quien sea.
O Yolanda Díaz.
Quien sea. ¿Qué diría, qué pasaría?
Lo que ha pasado ahora, se cabrearían como chinos, intentarían bloquear las instituciones del Poder Judicial para no entregar todo el poder y aceptarían las normas del juego, yo creo que...
No aceptarían las normas del juego.
¿Tú crees que montarían un espectáculo como el de Brasil?
Sí.
Yo no lo creo.
Sin ninguna duda.
Yo no lo creo.
Yo sí lo creo.
Lo que sí tengo claro es que ya una parte
yo
de
sí
la,
lo creo.
Una parte de la izquierda lo ha intentado.
Yo tengo en mi memoria cuando un sindicato policial rodeó el Congreso, se saltó el cordón de policial y que estuvo a punto de entrar en la sede del Parlamento.
Pero estamos hablando de eso cuando realmente hubo una manifestación de otras características políticas, tanto en el Parlamento andaluz como en el Parlamento catalán como en el Parlamento nacional. ¿No te estás acordando, Javier? Y pasaron.
Sí, sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo.
Pero parece que eso está mediatizado por la derecha mediática, si está manipulado. No, eso es una realidad de este país. ¿Qué pasó? En los últimos 10 años ha habido 3 intentos de asalto a un Congreso o a un Parlamento y las 3 han sido por movimientos de ultraizquierda. Esa de la policía. Es que eso es lo importante, Javier. Esa es la clave. Tenemos que condenar ese tipo de actuaciones.
Lo que pasa es que hay una diferencia entre unos y otros. Que no hay que olvidar en el análisis.
La policía de España, que es fantástica.
Unos son
la
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros son ciudadanos libres.
Ya, pero la policía también funciona mucho mejor en España que en Brasil y que en Estados Unidos, ya te digo yo.
Bueno, ojalá, sí, en sí, estos casos.
Yo no tengo miedo de que vaya a pasar.
Hay que tener miedo. Bueno, tanto como miedo no, pero una reflexión seria sí. ¿Qué queremos hacer de nuestro país? ¿Qué queremos? ¿Pelearnos y matarnos entre unos y otros? ¿O llegar a acuerdo entre unos y otros y debatir serenamente y tranquilamente?
Claro. Es que esa es la clave, Javier. Tenemos que educar, tenemos que intentar hacer verle a las personas que componen este país que es más sencillo buscar puntos de encuentro que puntos de distorsión, de radicalización. Y que además nos ayuda a evolucionar.
Ya te digo yo que esto va a ir a peor y no a mejor.
¿Y por qué? ¿Por qué somos así?
Porque hay un movimiento, no obedece solo a España o a Brasil o a Perú o a Estados Unidos, es un movimiento internacional financiado con muchos miles de millones de euros para desestabilizar cualquier gobierno que no les baile el agua. Hay muchos miles de millones de euros en juego. Y entonces cuando no les bailas el agua... Cuando no bajan en su camino, en su ola, entonces desestabilizan gobierno. Hay que hacer una reflexión en qué papel están jugando los medios de comunicación en la comunidad internacional, en el conjunto. Sí, pero esto no es nuevo. Lo hemos vivido con la guerra de Ucrania. Rusia tenía un canal de televisión internacional que estaba teniendo un montón de influencia en nuestro país y en todo Sudamérica, en habla española. La RT, Rusia, que no ha desaparecido.
Rusia Today.
Hoy hay cadenas de televisión en España de ultraderecha con mensajes de odio en sus tertulias, de insultos, de agresiones. Hemos vivido en el Congreso de los Diputados como esos medianeros que obedecen a otros intereses, insultan, agreden al adversario político, sin ningún tipo de pudor, de felón, mentiroso, ilegítimo, etcétera, etcétera.
Que no llevan a ningún lado esos insultos, no llevan a ningún lado más que a la crispación y la radicalidad. Es que yo no entiendo por qué...
Claro,
este país
es que la radicalidad consiste en éxito. Mira, olvidemos un segundo de España.
A mí me produce rechazo, Javier. A mí ese tipo de discurso me produce rechazo. No sé, además entiendo que es un sitio normal.
Pero es lo que hay. Olvidemos un segundo la actualidad de España. Y pensemos cómo se reprodujo el otro día la situación de Brasil idéntica a lo que había pasado en el Congreso de Estados Unidos. Idéntica. Un país, entre comillas, tercermundista, con un país de primer orden democrático. En ambos se asaltó el Parlamento, con la misma metodología. Y en las mismas circunstancias. con los mismos tipos de personajes ideológicos. Entonces, ¿eso obedece a un acto espontáneo de la población? No, obedece a unas estrategias de unos señores que no estaban en esa manifestación, porque los que estaban en esa manifestación, en esos asaltos, son unos pobres diablos. Los que están por detrás son los organizadores. Donald Trump no dirige un movimiento político, dirige una mafia mundial que tiene una repercusión. Hoy le ha salido muy bien en Perú y para sus intereses, y le ha salido mal en el Brasil. Pero la metodología es la misma. Los eslóganes son los mismos, los discursos son los mismos. Y a eso añádele que en breve tiempo, veremos, yo como casi como si fuera un adivino, la cuestión... se me va la palabra. La cuestión religiosa. En breve se meterá la cuestión religiosa también en el debate. Ya pasa en Brasil. Ya pasa en Estados Unidos. ¿Nos vamos a librar los europeos? No, no nos vamos a librar. Hay una película que define cómo se organizan estos grupos muy bien, que es el Brexit. Cómo se manipuló y se pervertió el sistema democrático del Reino Unido, nada más y nada menos, a través de las redes sociales y de determinados medios de comunicación para ganar el referéndum contra el Brexit, que nadie daba por ganador. Esa película, el Brexit, te define cómo se ha hecho ese movimiento en el conjunto del planeta. Y no vamos a estar libres nosotros de ello. Lamentablemente, vamos a vivir épocas y momentos muy difíciles si los gobiernos no se ponen de acuerdo, los gobiernos de toda Europa, para parar esta vorágine. Hoy no estamos hablando de Hungría o de Polonia, pero están pasando cosas. La guerra de Ucrania ha tapado muchas otras cosas.
Y ha limpiado pero muchísimo este la imagen de Polonia. El gobierno
este
de Polonia ha estado muy limpio.
Fascista, este muy movimiento limpiado. Fascista que es global no ha hecho nada más que comenzar. En breve buscarán una bandera que afecte más a los sentimientos, de sentimientos más religiosos, más profundos, como lo han hecho en Brasil y en Estados Unidos, y lo harán en Europa. Les ha costado un poco más en Europa, pero lo van a lograr. Lamentablemente, el movimiento fascista que dirige esos grupos detrás es un movimiento que no está dando la cara, que tiene medianeros en los medios de comunicación nacionales e internacionales y en los movimientos económicos donde se juegan muchos millones de euros, en las mafias, en la droga, en la prostitución, etcétera, etcétera.
Y eso
y no van a parar desde hasta que desestabilicen y coloquen al títere que ellos quieren en cada gobierno.
Y eso que estás tú
lamentablemente
denunciando...
solución que yo veo, vamos a aportar una solución, que los gobiernos de Europa vean una amenaza seria a la democracia, a nuestra forma de vida, a estos movimientos, y les pongan coto. ¿Cómo? Cortando las fuentes de financiación. Como cualquier grupo terrorista, cuando se le corta la fuente de financiación, ganas la batalla, acabas con ellos. Si no se corta la fuente de financiación de estos grupos fascistas, ultraderechistas, radicales, tendremos un problema grave en Europa y en el mundo.
¿Y esa amenaza no la ves tú también por el otro extremo?
La extrema izquierda también lo tiene, claro que tiene un problema grave. Es que eso no es 9-2 en el mundo.
Similar a lo que acabas de describir tú.
Hombre, China es un país democrático.
¿Y Rusia?
No lo es.
¿Y Venezuela?
No lo es.
Es que estamos ahí en la dicotomía de o un extremo o el otro, y yo es que no entiendo
por qué. No, pero vamos a ver, ni Nicaragua es un país democrático, ni Venezuela lo es en estos momentos, ni lo es Cuba, ni lo fue la época de Franco, ni lo fue la época de Mussolini.
¿Y Hungría?
¿Queremos repetir lo que pasó en el pasado?
No, es que ese es el tema. Es que parece que no hemos aprendido lo que nos ha ocurrido en los últimos 100 años en Europa.
No, parece que no hemos aprendido, y los españoles menos, porque los españoles se mataron hermanos contra hermanos en una guerra civil. Y esto es lo que pretenden en muchos lugares.
Sí, es que ese es el problema. Es que yo no entiendo cómo compramos ese
discurso. ¿Tú te acuerdas de la presidenta de Brasil que dio un golpe de Estado y entró con la Biblia en la mano?
Sí, señor, sí, señor.
¿A la toma de posesión?
Y eso que acabas de decir tú, de que están buscando una bandera más profunda de sentimiento, la izquierda lo lleva haciendo hace mucho tiempo.
Claro.
Buscando sentimiento.
Yo soy cristiano, no católico, pero sí cristiano.
Ya coincidimos
en algo. ¿Te imaginas que yo me fuera a una iglesia y me estuviera manifestando como ellos hacen en las clínicas de abortistas?
Pues la verdad es que no. Pero eso es lo que nos interesa, eso es lo que compramos, eso es lo que queremos escuchar.
Eso es lo que mucha gente está comprando en las redes sociales y lo que están comprando en muchos medios de comunicación. Lo que hoy pasa en Telecinco todas las mañanas y lo que pasa en Antena 3 es inaudito e inadmisible. Y lo que pasa con el periódico El Mundo todos los días. Informar, sí. Manipular, no.
Lo del Mundo prensa es como para hacérselo mirar.
Sí, prensa manipulada, no.
Lo del Mundo ya va siendo también. Pasa que es que también, ayer oía yo un análisis de la actualidad por el tal Sánchez, no sé si lo verás tú en La Sexta, y me dio un...
No.
Bueno, pues te lo recomiendo porque el tipo no es malo, el periodista no es malo. Pasa que es que maneja la información veraz, porque maneja datos reales, pero los pone siempre desde con las gafas que él quiere ponerlas, ¿no? Y la verdad es que el tipo es convincente, ¿no? Y el Mundo está tomando también un cariz muy parecido, ¿eh? Sí.
Hombre, los que están detrás de esto, bobos no son.
En otro sentido, pero... Ignorantes no son. No, de torpes no tienen nada, y lo hacen bien.
Los que están detrás de esta movida, de este movimiento internacional, no son ignorantes. Son personas muy cultas y con mucho, mucho dinero. Y saben cómo tocar el corazón a la gente. Y saben cómo cambiar la opinión pública. Y saben cómo hacer la opinión publicada. Si tú te vas hoy y te miras quién es el consejo de administración de Telecinco, de Antena 3, te echas las manos a la cabeza. Y dice, pero vamos a ver, ¿me estás hablando todos los días de que contrate una compañía de vigilancia para mi casa con cámaras de seguridad y esto y lo otro? Y en tu consejo de administración, ¿quién está sentado?
Tararanda Chan.
Claro, ¿quién está sentado en tu consejo de administración cuando me defiendes a la banca?
Oye, escúchame, ¿quién va a emitir la docuserie de Sánchez?
Nadie,
¿tú crees? Pues yo estoy loco por verla, tío.
No la van a emitir.
¿Y el dinero que se ha gastado en eso, quién lo va a pagar?
No lo sé, pero no creo que la emitan.
Pues...
esto es otro debate que es absurdo. La docuserie de Sánchez, el dinero que se gastaron. Pero vamos a ver, ¿cuántas docuseries hemos visto nosotros de Juan Carlos I?
Pero
de lo bueno y amable y familiar y católico que era.
¿Con dinero público, no?
Con dinero público.
Bueno, no lo tengo yo tan claro, ¿eh?
Con dinero público.
Y además las docuseries esas de Juan Carlos...
Pero ¿cuántas docuseries? ¿No te gusta Juan Carlos primero, vale? ¿Cuántas docuseries vimos y reportajes de Adolfo Suárez y de su familia y lo bueno y católicos que eran?
Bueno, no es exactamente lo que se está tratando ahora del señor Sánchez. No es exactamente igual.
Es lo mismo.
No, igual no.
Moderno, más nuevo, pero es lo mismo.
Pero tú no quieres ver la
resultado. Todos hacen su docuserie.
Tú no quieres ver el resultado.
Y todos tienen su retrato.
Que yo quiero ver el resultado de la edición de estos documentos gráficos y ver la vida íntima del señor Sánchez. Yo soy bastante...
A mí la vida íntima no me interesa.
Vieja del visillo. Yo sé.
Okay. Ya, pero a mí la vida íntima no me interesa.
A ver, que no. Y lo que iba en el teléfono que le quitaron en el Pegasus, que ya no hemos olvidado. ¿Tampoco te interesa saber lo que había ahí?
A mí no.
No, pues a él debe interesarle porque me tuvo el giro que dio con Marruecos. Estamos metiendo una camisa de once varas.
Sí, bueno, eso ya es otros cantares y otras historias.
Pero no hemos olvidado.
Que obedece más a una estrategia a largo plazo con los Estados Unidos que al interés propio de la zona.
Pues, ¿qué te digo? Que vamos a dejarlo aquí, porque se me están viniendo a la cabeza.
Pero es una gran reflexión lo que has hecho esta mañana de poner sobre la mesa el papel que juegan los medios de comunicación. Y sabes una cosa, dentro de 10 años, dentro de 10, no mucho más, con 10 como mucho, habrá una gran parte de la población española que no compren esos medios, que no vean esos medios. Ya está sucediendo con la prensa escrita. La inmensa mayoría no compran periódicos. Y no compran periódicos no porque no les guste comprarlos o porque sean muy caros, sino porque sienten la inmensa mayoría, o sentimos la inmensa mayoría, yo me incluyo, de que nos mienten y nos intentan engañar todos los días con basura y con mentiras.
Con estrategia, porque mira, cometer un error y dar una información no contrastada puede pasarle a cualquiera, pero cuando tú ves que la información está manipulada, manejada y sesgada para obtener un fin, para tener una opinión definida de una población, es cuando a mí realmente me molesta, ¿no?
Porque se ven las malas intenciones. Y eso va a pasar que las teles convencionales, lo que hoy conocemos como Antena 3 o Telecinco, La Sexta, van a terminar cerrando.
Sí, yo tengo esa sensación. Tengo esa sensación. Y al final vamos a ir todos
a plataforma
a ver lo que
nos interesa. La gente nueva, la gente joven, no los ve, no les interesa. Se está enterando de la información por otro lado. Las redes sociales ayudan a eso, para bien y para mal.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal. En un país, en un territorio, que no exista una prensa libre, sin recibir ni un duro de la administración pública, es un país con futuro. En un país donde la prensa depende del dinero público para vivir, es un país acabado y destrozado y humillado.
Hoy lo decíamos en un resumen de noticias que hacíamos a primera hora de la mañana con respecto a la actividad autonómica, en el paquete autonómico, donde yo llamaba la atención a nuestros oyentes de que hoy por hoy, después de la pandemia, uno de cada tres euros que generan riqueza en Canarias vienen de la inversión pública, y que eso es peligroso. Y hace muchísimos años, cuando yo era empresario, mis profesores de emprendimiento me decían: una empresa nunca puede depositar sus huevos en la misma cesta, con lo cual tienes que tener un tercio de tu inversión o de tu actividad económica en el sector público, un tercio en la compañía eléctrica, pues yo soy ingeniero eléctrico, y un tercio en el sector privado, de manera que tu banca esté apoyada en tres patas. Pero lo que no puede pasar nunca es que tu cliente oficial, tu dinero público, tu cliente público, suponga más del 33% de tu facturación. Eso en una empresa privada. Deberíamos de aprender tanto.
Cuando eso sucede, ¿cuál es la consecuencia? Que se acabó
que te la conviertes informativa. Te conviertes en un esclavo. Cuando un cliente te supone
más, ¿cuál es la
en un falso autónomo que llaman ahora, ¿no?
Claro, ¿y cuál es el siguiente camino? Que la gente vea al periodista de la calle, al pobre trabajador, como el enemigo. Y no identifica al dueño del medio.
No, el periodista es un víctima más. Porque al final la mayoría son becarios, la otra mitad están explotados y estrellas hay cuatro. Estrellas hay cuatro que juegan a este juego que estamos hablando tú y yo hoy.
Sí, claro, porque los medios ponen la mano, ¿no? Y viven de la administración pública. Y los que están gobernando de un color y de otro siguen colaborando en ese sistema perverso que destroza la democracia. Hoy en Canarias, hemos hablado del nivel del mundo y hemos hablado de España y demás, pero en Canarias un gobierno de izquierda no ha convertido a la televisión y la radio pública en un medio profesional y público 100%.
Pues me está diciendo un oyente por el WhatsApp, dice: hoy te está quedando un programa taco de rojo. Digo, pues no.
No, mira.
Pues no veas tú lo que espera. No veas tú lo que espera.
Para terminar te digo, mira, un gobierno de rojos en Canarias no ha hecho nada por crear libertad informativa en la televisión canaria.
Justo lo contrario, justo todo lo contrario.
Siguen manipulando y engañando.
Pues sí.
Don Javier, cuando este gobierno progresista tenía que haber hecho un estatuto de una televisión y una radio pública 100%, sin publicidad y con una profesionalidad exquisita, poniendo el valor en la información y en el contraste de la información, veraz y objetiva. No ha hecho, todo lo contrario, ha hecho lo mismo que se venía haciendo antes.
Corregido y mejorado.
Sí, claro, eso nos lleva al desastre. Porque cuando venga otro gobierno, que vendrá, tú no te podrás quejar. Porque los tuyos hicieron lo mismo.
Está claro. Por eso hace falta renovación de clase política y los españoles de momento no tenemos claro que eso sea una posibilidad.
No, hace falta renovación de la clase empresarial.
También.
Porque la política, la mitad de los políticos son medianeros de la clase empresarial.
Y la otra mitad, por no decir más de la mitad,
y la otra mitad,
funcionarios
pues, unos
públicos
son soquetes,
en promoción.
Y los otros no tienen lo que hay que tener para dar el paso al frente y cambiar las cosas.
Don Javier, que tenemos que irnos a publicidad, que si no el jueves no podemos volver a hablar, porque hay que tener anunciantes. Así que ya sabe usted,
bueno,
le tengo
pues
que decir
a ver si
hasta
jueves hablamos de la sangre, que la quieren privatizar en Canarias.
Hace tiempo, no es de hoy, ¿eh? Ese tema que acabas de nombrar, esto no
pero
es nuevo.
Pero quieren hacer lo mismo que Ayuso, a ver si lo hablamos el jueves.
Sí, además me apetece mucho hablar del tema porque me parece un tema escalofriante.
Acuérdate, si tú quieres hacer lo mismo que ellos, hablas igual que ellos y demás, ¿qué eres?
Yo lo apunto, lo de la privatización de la hemodonación en Canarias.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo, don Javier. Hasta el jueves.
Saludos.
Pues a esta hora de la mañana dedicamos los minutos necesarios a nuestra sección de salud y belleza patrocinada por Clínica Dorsey a La Orotava. Y para eso contamos con su directora médica, doña Sandra Lucas. Muy buenos días, Sandra. Le-
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, pues encantada de estar aquí, como siempre.
Oye, pues yo estoy encantadísimo de hablar contigo siempre, pero hoy especialmente porque vamos a hablar de algo que a mí me apetece conocer. Porque he oído hablar mucho de ello, pero tengo enormes dudas, como casi todos nuestros oyentes seguramente. El nombre no es fácil de decir. No es nada fácil de decirlo, pero lo voy a intentar. Rino Modelación. ¿Qué es esto?
Muy bien. Perfecto, pues mira, es muy sencillo. Rino es la palabra que usamos para cuando nos referimos a la nariz. Y modelación es pues dar forma, así que es tan sencillo como un tratamiento en el que damos forma a la nariz y lo hacemos sin cirugía. La idea es que los oyentes sepan que tenemos opciones en medicina estética sin recurrir a la cirugía y a todas las todas las circunstancias no tan cómodas o no tan económicas que supone un quirófano, y que pues tenemos la opción en consulta de modificar la forma de la nariz.
¿Y con qué? ¿Con qué se modifica la forma de la nariz sin utilizar un bisturí?
Pues, ¿te acuerdas que las semanas pasadas estuvimos hablando del ácido hialurónico famoso?
Sí.
Pues con eso, con un gel de ácido hialurónico, lo utilizamos uno que sea así un poquito más denso para simular la textura un poquito más del hueso y del cartílago, que son más duros, no como el labio que ya habíamos hablado que tenía que ser muy flexible para que no se notasen bolitas, etcétera. Pues con uno un poquito más duro somos capaces de, con pequeñas infiltraciones en el dorso de la nariz, corregir pues pequeñas jibas, sobre todo las narices aguileñas y las narices que tienen irregularidades.
¿Cómo se hace eso? Es decir, porque sin tocar el hueso, ¿rellenar y en algunos casos habrá que rellenar, en otros casos habrá que reducir, ¿no?
Pues, a ver, sin cirugía para nosotros es absolutamente imposible reducir. Lo que pasa es que haciendo las cosas con ciencia y con arte somos capaces de hacer una especie de efecto óptico en el que, aunque de manera global aumentemos la nariz, lo que se ve al final es como si fuera una nariz un poquito más pequeña. Yo sé que esto es muy difícil de creer, así dicho de viva voz, por eso yo, bueno, invito a todo el mundo que se pase o bien por nuestras redes sociales o que incluso vayan a la clínica y nuestros compañeros les enseñen café y si se animan, pues verán que el resultado es espectacular, la verdad. Es uno de mis tratamientos favoritos.
¿Las aletas también se pueden corregir, la parte baja de la nariz o la punta esta que a veces se nos cae para abajo, que parece que se nos va a llevar la nariz al labio?
La muerte del loro, como dice sí. Algún familiar mío. Pues mira, me has hablado de dos estructuras diferentes, ¿vale? Las aletas de la nariz, sin cirugía es muy difícil corregirlas. Hay alguna cosita, pero no nos centramos en ese tratamiento. Las aletas de la nariz cuando son muy anchas, cuando son narices africanas sobre todo, tenemos que recurrir a la cirugía. Sin recurrir al bisturí es completamente imposible que eso se corrija. Pero la punta caída, sí que, como estamos hablando del dorso, cuando hablamos de una rinomodelación, tú te tienes que imaginar que vemos la nariz desde el perfil y todo eso lo podemos corregir, mirándola de frente no. Entonces la punta, como la vemos perfectamente desde el lateral, podemos mejorarla muchísimo. De hecho, hay algunos casos que son increíbles y que realmente parecen cirugías y sin embargo es un tratamiento hecho en 10-15 minutos y en el que el paciente se va tal cual ha entrado de la consulta.
Has dicho 10 o 15 minutos, pero previamente habrá que hacer un estudio de hacer una fotografía a esa nariz y ver si con una rinomodelación a través de ácido hialurónico se pueden obtener resultados positivos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, mira, yo te tengo que decir que casi todas las narices pueden mejorar. Yo no te voy a decir que el 100% de las narices, por supuesto, siempre hay alguna contraindicación médica, por eso siempre hacemos una historia clínica por profesionales médicos, pero casi todas las narices que tienen algún tipo de inestetismo, es decir, de alguna parte que mejorar estéticamente, se pueden mejorar. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar. Para eso siempre hablamos de expectativas con el paciente y hacemos una especie de pacto pretratamiento, porque lo que no podemos hacer es que una nariz extremadamente grande o extremadamente torcida la corrijamos del todo sin cirugía. De hecho, incluso hay narices que ni con cirugía se pueden arreglar del todo. Entonces, lo que hacemos es hablar mucho con el paciente y dejarle muy claro hasta dónde podemos llegar. pero la verdad es que es muy interesante. A mí es que me encanta la nariz. Entonces, y creo que se nota porque estoy aquí que no paro de hablar. No, he visto
algunas narices tocadas por la doctora Lucas y son auténticamente obras de arte. Sinceramente, además cuesta trabajo pensar que ahí no haya habido bisturí.
La verdad es que son muy bonitos y además cada una te pueden llegar a sorprender. Quedan mejor incluso que como las habías proyectado, ¿no? Como te las habías imaginado.
Bueno, pues yo recomendaré a los oyentes que tengan alguna duda que si su nariz puede ser mejorada, que se pasen por Clínica Dorsal Orotava, que concerten una cita con la doctora Luca y que vean las posibilidades que esto tiene. Habías dicho que en un tratamiento de 15 minutos, en algunas ocasiones habrá que repetir, ¿no? Habrá que ir una sesión, ¿no?
Claro, como todo en medicina estética, ninguno de los tratamientos que estamos haciendo en la actualidad son permanentes. De hecho, bueno, eso está actualmente prohibido, la implantación de rellenos permanentes en medicina estética en España. Cualquier silicona, cualquier metacrilato que se infiltraba en la antigüedad, bueno, en la antigüedad.
Sí, en la antigüedad. Eso ya es la antigüedad.
Antiguamente, ese tipo de rellenos ahora mismo son ilegales en nuestro país para con fines estéticos. Entonces, todos los tratamientos, en primer lugar, hay que revisarlos. Yo generalmente suelo retocar las rinomodelaciones al mes aproximadamente del primer tratamiento. Se hace una segunda sesión para acabar de perfilarlas por completo y dejarlas ya con el resultado final. Y prácticamente cada año se pueden volver a retocar, o sea, se vuelven a evaluar al año y si ha perdido un poquito la forma se puede volver a pinchar la nariz.
Aquí entonces, perdona, no te he interrumpido.
Que tiene sus cosas buenas respecto a la cirugía, no necesitamos una baja, es un procedimiento mucho menos doloroso, que no tiene ningún tipo de posoperatorio, pero sí que es verdad pues que hay que irlo repitiendo periódicamente, pero es una periodicidad, pues ya te digo, anual o cada 2 años incluso.
Aquí lo importante es conseguir un resultado más armonioso en todo lo que es la cara. La nariz es un elemento fundamental, pero imagino que en algunos casos habrá que complementar esa actuación sobre una parte de la cara con otras, como por ejemplo, me comentabas, la barbilla, para conseguir esa estética, esa simetría, tocando nariz no, a veces no basta, sino hay que tocar también barbilla o algo por el entorno de los labios.
Claro, porque tú date cuenta de que cuando hablamos de la nariz y corregimos pues eso, las narices muy aguileñas o muy grandes o muy caídas, estamos mirando el perfil de la cara, y un elemento súper importante al que normalmente no se le da importancia, pero es el principal elemento con el que la nariz hace equilibrio, es con la barbillita. Si tenemos una nariz muy grande y una barbilla muy chata, muy retraída, retrognática se llama, esa es la palabra técnica, ¿vale? Pero todos tenemos en mente esa barbilla que parece que la tengamos como metida hacia adentro. Inevitablemente, si esa barbilla está retraída, vemos la nariz más grande. Entonces, además de hacer una rinomodelación, en casos en los que todavía no veamos una armonía completa, podemos hacer una proyección de la barbilla hacia adelante o hacia abajo, según lo necesite, y así el resultado es incluso más armónico. Y bueno, también pues entre la nariz y la barbilla también tenemos los labios, y ahí hay unos ángulos muy interesantes, unas proporciones, pues todo lo que se sabe, ¿no? De la proporción áurea, del 1 respecto al 1.6, bueno, las proporciones de lo que se considera bello también relacionan nariz, mentón y labios, y podemos actuar en esos tres elementos para equilibrarlos y que bueno, pues encontremos un resultado más bonito y al final pues embellecer a nuestros pacientes, que es lo que buscamos, y con ellos pues hacerlos más felices.
Una duda que tendrán seguramente todos nuestros oyentes, se miran al espejo, dice, yo la nariz no la tengo tan fea, pero tampoco la tengo bonita. Acercarme a Clínica Dorsal Orotava es fácil. ¿Puedo pasar por allí, que me vea un profesional y que me haga una valoración económica sin que tenga yo que volver a ir obligatoriamente a ponerme el hialurónico?
Por supuesto. Los profesionales que estemos en clínica en ese momento valoramos cada caso, se le da un presupuesto, se le explica el procedimiento más en profundidad y por supuesto, pues siempre damos la opción de que vengan, que lo hagan, nos conozcan, vean casos, o si deciden que no, pues oye, cada uno se perderá lo que se tenga que perder, pero vamos, desde luego, si se deciden, que tengan por seguro que bueno, los resultados son muy bonitos, muy sorprendentes en la mayoría de los casos. La verdad es que es un procedimiento que cada caso es un reto, pero cada caso es una grata sorpresa también. Y bueno, nada, yo es que tengo que animar a todo el mundo a que se lo haga porque es mi tratamiento favorito.
No, y además que tienes unas manitas para esto que es de lujo.
Bueno, eso dicen por ahí.
Y además, fíjate tú, yo puedo decirlo y lo digo abiertamente, que quizás una de las grandes cualidades o las grandes calidades que tiene Dorsia es precisamente en el material que emplea, no solamente en la mano de la doctora Sandra Luca, sino también en la calidad del ácido hialurónico que se inyecta en todos sus pacientes.
Hombre,
eso es realmente importante, ¿verdad?
A ver, yo creo que las tenemos que trabajar con garantías, tanto yo como mis compañeros, que tenemos más médicos en la clínica, tenemos la garantía de nuestras manos, pero bueno, también queremos contar con la garantía de un laboratorio con mucha fuerza, con mucha ciencia detrás y con unos productos que hayan demostrado pues la calidad, la durabilidad y la seguridad, que es al final lo que buscamos en nuestros pacientes. Siempre, bueno, uno de los lemas, por decirlo así, uno de los dogmas de la medicina es que lo primero que hay que hacer es no dañar al paciente. Entonces, pues siempre actuar con seguridad, y esto es una de las garantías que nos aporta, en primer lugar, pues eso, que seamos médicos, que tengamos todos nuestros seguros, toda nuestra formación detrás y trabajar con productos de primera calidad, por supuesto, yo.
Bueno, pues una última pregunta, porque esta quizás sea la más importante.
Venga.
Una vez que salen de la primera consulta, se llevan un presupuesto. ¿Entre qué magnitudes? Pues ya nos has contado en otras ocasiones que va en función de la cantidad de producto básicamente que se inyecte, por miligramos, por pinchazo. Una media entre una nariz más o menos normal retocada, ¿por cuánto puede salir?
Pues una nariz estará en torno a los 350-400 euros, dependiendo de la cantidad necesaria de producto. Pero esos son los precios en los que solemos manejarnos.
Pues bueno, no es excesivamente. ¿Y tenéis también financiación para este tipo de tratamientos no son excesivamente caros?
Para todos los tratamientos que los pacientes deseen contratar en clínica, vamos, tenemos disponibles bastante varias opciones de financiación. En esa parte yo no soy la experta, también te lo digo.
Pero los expertos están en la clínica y una vez que tú le has dicho, hay que hacer esto con la nariz.
Que van a ofrecer todas las facilidades. Yo, en que el tratamiento salga lo mejor posible, en resolver cualquier tipo de duda a los pacientes y en que se vayan lo más contentos posible.
Pues bueno, que
te iba mi función.
¿Qué te iba a contar? Que la rinomodelación yo creo que ha quedado correctamente explicada. Si se nos ha quedado algo atrás, este es el momento, porque yo podría hacerte alguna pregunta sobre mi nariz, pero yo creo que tengo un problema de aletas y de nariz caída, más que de nariz aguileña.
Pues derivaremos a un buen cirujano. Mira, yo a mí me gusta hacer mucho un apunte a los pacientes, porque al final todos buscamos una nariz bonita, pero tampoco sabemos muy bien qué es una nariz bonita. Para mí la nariz bonita, y al menos es la idea que tengo yo, es aquella que no destaca. O sea, que tú miras un rostro completo y la mirada no se te va a la nariz. Es decir, no es ni muy grande, ni muy pequeña, ni muy puntiaguda, ni muy para arriba, ni muy caída. Es un elemento que para mí, para ser equilibrado con el resto de la cara, tiene que pasar como desapercibido. Entonces, bueno, pues esa es un poquito mi visión y mi misión respecto a las narices. Y bueno, la idea es eso, embellecer y bueno, y una nariz pequeñita, no, una nariz equilibrada también rejuvenece, porque no sé si lo sabes, las narices, igual que las orejas, no dejan de crecer con los años.
Yo me he dado cuenta. Yo hay veces que digo, yo estas orejas no las tenía en la foto cuando tenía 20 años.
Pues así es, y la nariz igual. Entonces,
pero se va cayendo, la nariz se va cayendo por abajo, se va cayendo.
Exactamente, va cayendo. Entonces, como podemos actuar sobre esa punta caída, al final es un punto de rejuvenecedor, aunque no nos hayamos dado cuenta y aunque no lo parezca.
Pues yo el día que vaya a la clínica Dorsal de Rotava, ya te digo que me voy a hacer un completo. Los labios no sé, pero el hialurónico para los surcos que tengo debajo de los ojos, las patitas de gallo, los surcos que tengo en la frente, me va a tener allí una semana entera.
Madre mía, madre mía, vamos ahí a acumular ya unos cuantos mililitros.
Cuarto y mitad de hialurónico para la cara de Diego.
Pues venga, te lo vamos preparando.
Pues Sandra, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Pues perfecto, pues aquí estaremos puntuales como siempre.
Un besito, muchas
un
gracias
besito,
por todo.
Un besito, Diego, gracias.
Pues a esta hora de la mañana, cuando ya son casi las 10 de la mañana, segunda pausa musical con Fito y Fitipaldi. Acabo de llegar, ahora volvemos.
Esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ya nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Los huesos no los piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer. Y aún me queda media vida para encontrar la melodía. Es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, conoce alguna esquina, déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Y empecé por las espinas. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar,
fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor.
Pues ya son las 10 de la mañana y con menos tiempo del esperado, le damos la bienvenida a los tertulianos de todos los martes. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Escudero, le damos la bienvenida, pero en su camita porque está acostadito y le duele la garganta y la cabeza, así que se recupere. Don Javier, la semana que viene más, hoy le vamos a echar de menos, porque la verdad es que en la actualidad yo quería saber su opinión, pero bueno, la conoceremos la semana que viene. De momento, con Chano y con Giovanna tenemos batalla garantizada, ¿no?
No creo, o sea...
No, vamos a
ver. Yo creo que esto,
no creo.
Yo creo que este tema está tan claro que no se puede uno inclinar por defender lo que ha pasado.
Unanimidad internacional, hasta China, sí, Rusia, Meloni.
Es que no se puede defender. Es decir, uno el problema de la extrema derecha es que está tensionando las costuras del Estado y de la democracia.
Entonces, ¿En España te refieres?
En España, por supuesto. En España llevamos mucho tiempo intentando hacer lo que han hecho las huestes de Bolsonaro el pasado domingo.
Ya decía yo que este programa me estaba quedando rojo.
El pasado domingo. Pero aquí las instituciones, a pesar de que la democracia solo tiene 40 años, son fuertes, están consolidadas y es bastante improbable que se dé una situación... no me imagino yo a la derecha civilizada de este país haciendo lo que hicieron las huestes de Bolsonaro. No me la imagino, de verdad. O sea, si fuese por Abascal y toda la patulea esta de la extrema derecha, pues seguramente sí, es lo que están deseando. Pero a pesar de todo, no creo que Feijóo caiga en esa historia, ¿no?
Pero seguro que no, pero
lo de Brasil,
¿crees que lo patrocinaría?
Lo de Brasil era y a cabo, lo de Brasil era la novela, una de las novelas más citadas en la historia de García Márquez, ¿no? La crónica de una muerte anunciada. Desde que perdió las elecciones Bolsonaro, ha establecido la misma estrategia que Trump, diciendo que le habían hecho trampa, que en el conteo de los votos esto y lo otro, que el sistema electoral, el
sistema de recuento.
No el sistema de recuento, sino el consejo electoral estaba a favor de Lula y en contra de él. Es decir, se han dado datos y situaciones, y bueno, todo el mundo ha visto las imágenes de los partidarios de Bolsonaro bloqueando carreteras, bloqueando instituciones y provocando sin que las autoridades de Brasilia, sobre todo del estado donde está la capital, intervinieran de manera creíble, ¿no?
Pero esto que ha pasado en Brasil de la mano de algunos partidarios de Bolsonaro, no todos, gracias a Dios.
Pues, cientos de miles, no eran pocos.
Han detenido a 1.500 personas, no ha habido ningún muerto.
Bueno, faltaba solo los muertos.
En Perú, con muchos menos, ha habido más de 30.
Pero vamos a ver.
Okay. ¿Qué quiero decirte? Que esto, patrocinado por la ultraderecha, no es exclusivo de la ultraderecha. Aquí en España ya ha habido intentos de asaltos de parlamento de la ultraizquierda, y en Perú lo que está pasando es de la ultraizquierda.
Okay.
Es decir, que los radicalismos...
No.
¿Cómo que no?
¿Los partidarios de Pedro Castillo? Los que han montado en Perú. Ah, Perú.
Sí.
Estás hablando. No, vamos a ver. Yo no soy partidario de que la policía entre a saco en las situaciones de desórdenes públicos, sino hay que esas situaciones hay que evaluarlas, y si efectivamente las fuerzas policiales y las militares que también han intervenido han logrado que esto se solvente sin una sola víctima, chapó por ellas. O sea, porque lo que no puede ser es que por cualquier situación de desórdenes públicos saquen las pelotas de goma y dejen a la gente ciega y maten a gente que muchas veces se manifiesta sin saber exactamente por qué se manifiesta.
O que estaban por ahí de casualidad.
Es decir, porque esas situaciones se dan, ¿no? Chapó por eso, pero esta situación de Brasil, al contrario que la que se dio en Estados Unidos, en Washington, que fue como más espontánea, esta se veía venir desde el... además, la actitud...
Campamentos organizados, guaguas llevando gente.
La actitud del anterior presidente, ni siquiera el fair play de estar en el país para entregar la banda presidencial, que eso dice mucho y deja las cosas... En stand-by, en el sentido de que si el presidente saliente no está en la toma de posesión del siguiente, está cuestionando el sistema.
Trump tampoco lo hizo.
Trump tampoco lo hizo.
Y Bolsonaro se fue a Miami, al centro de operaciones de la ultraderecha.
Al centro de operaciones de la ultraderecha para que no quedaran dudas, ¿no?
Es que lo de Bolsonaro, la verdad,
o sea,
es que...
Son historias que son injustificables desde todo punto, y que ninguna persona que sea demócrata puede estar a favor de esta dinámica.
Yo creo que nadie, ¿eh? Solamente los ultras.
A ver, yo creo que hace falta aclarar alguna cosita, porque en ese cuento la gente está tiene la tendencia a hablar de lo que ha pasado en Brasil pensando siempre al propio país, y no es correcto hacer un análisis de ese tipo. Quiero aclarar
solo Brasil, cosa. Es decir, que esto es internacional, no es solamente de Brasil.
A ver, dos cosas. Una.
Habría dicho lo mismo hoy.
A ver. Estamos condenando una oposición que llega a manifestarse contra una simbología de un poder político. Y se está traduciendo esto como si fuese una oposición a la democracia. Hasta aquí está bien. Pero traducir esto como oposición a Lula, porque Lula es el único representante de la democracia, no es correcto. ¿Y por qué aclaro eso? Porque cada vez que hay una oposición de derecha que contrasta un poder de alguien de izquierda, se da l'allarma attacco alla democrazia. Quando hai una forza di izquierda che attacca un potere di derecha, hai opposizione.
O difesa della democrazia.
O difesa della democrazia. Entonces, l'equivalenza Lula sinonimo di democrazia, no. Però, a ver, io quiero reubicar...
Bolsonaro sinonimo di democrazia. O sea, tú negando una cosa,
es que el razonamiento no sirve. No estoy diciendo tampoco eso. Es que la democracia es un sistema, no es un partido político.
Lo que se ha atacado es el sistema. O sea, tú no consideras.
Y ahí está,
o sea,
la cosa.
A ver, Giovanna,
los opositores no han
poder electoral,
se han opuesto a la
Tribunal
democracia.
Supremo,
no.
Asamblea de Brasilia
contra Lula.
Y sede de la presidencia del gobierno. No están contra Lula.
A ver, Chano,
no están contra Lula.
¿Cómo que no están contra Lula? El país es dividido porque no quieren Lula.
Están contra lo que representa Lula.
No,
poner en cuestión la legitimidad de la institución democrática es el riesgo, yo creo.
Claro, sí, o sea,
el respeto a las reglas de juego es lo fundamental.
Porque si Lula ha ganado las elecciones, ¿por qué la derecha, porque en este caso es la derecha brasileña, tiene que cuestionar todas las instituciones?
A ver.
Básicamente, el sistema electoral.
Reubicamos un momento
el
Brasil. Reubicamos un momento el Brasil. Porque cuando alguien me habla, no me puede hablar de derecha en Brasil. Hay un populismo affine a la derecha, así como hay un populismo affine a la izquierda. No existe un partito de derecha en Brasil. Porque en Brasil hay una democracia política, hay istituzioni che permettono il desarrollo della democrazia politica, però nel paese non hay una democrazia sociale. Che significa? Che non hai un partito politico che è rappresentante di una porzione ben identificata della società e che sta rappresentata in un apparato politico. Hai un movimento politico che deve...
O sea, los partidos brasileños para ti no tienen legitimidad democrática.
¿En qué momento he dicho esto?
Claro,
es que
no
son
hay
partidos,
en Brasil
son
unos
movimiento.
Partidos que representen, sino son populistas. O sea,
son populistas,
¿qué van a ser
Chano,
populistas?
No
populista
son
Bolsonaro.
me deja acabar un
libro.
¿Puedo acabar el discurso, por favor?
No lo ha llevado el populismo al poder.
Ay, por favor,
lo ha llevado una alianza de partidos, de distintos partidos.
A ver, acabo el discurso, porque si no, no me se entiende. Yo no estoy diciendo que no existe la representanza y estoy en contra de la representanza. Estoy diciendo que la sociedad brasileña no está perfettamente dividita con componente democratico in partito politico. Sono un movimento populista che alternandosi dicono che lo che sta al potere, se non le gusta, è l'enemico del pueblo e se le gusta, è l'amico del pueblo. E in Brasile hai questa situazione sempre. Non è un paese dove hai un sistema sociale che te risolve lo problema. Lo problema sta risolto se tu divide e llega al poder. E così funziona il Brasile. E parliamo un momento di Lula democratico.
E in Spagna? È estrapolabile eso?
¿Pero por qué hacéis esa confrontación
con
España?
Porque los políticos están haciéndolo.
Porque
están
son haciendo. Incompetentes, por favor. Es
llevamos
totalmente
el día de ayer
incompetente.
Sacando conclusiones de lo que va a pasar en España.
Yo he apagado la tele. Cuando he visto que estaban empezando, lo tiro, iban a para allí, he apagado la tele. No se puede paragonar un país europeo donde hay democracia social con un país suramericano donde esa democracia social no hay.
Con este país.
¿Y qué lo impide? O sea, porque
llevamos haciéndolo primero con Venezuela y ahora con...
¿Por qué no hay democracia social en Brasil?
Porque hay una diferencia, porque hay una diferencia de dinero y un desequilibrio social.
¿Y quién tiene el dinero? ¿Los votantes de Bolsonaro o los de Lula?
Pero tú me estás enfrentando en un discurso.
Dinero y por todo.
No, dinero, el dinero lo tiene una clase social determinada que intenta por todos los medios que el poder siempre esté en sus manos, y esa es la derecha brasileña representada por el señor Jair Bolsonaro. Eso no es, eso es la realidad. ¿Te gusta o no? Mira, hay un libro que yo te recomiendo, que es de Moisés Naín, que se llama La venganza de los poderosos. Y habla de estos movimientos y mete a tu querido, a uno de los primeros que mete es a tu querido, el italiano, ¿cómo se llama? El Cavalieri, Berlusconi, sí, como uno de los primeros es de libro, o sea, es como si estuviera el catecismo.
Así que esa la dice larga.
Entonces,
sobre
habla,
la competencia
habla de que
de
estos, vale. Este sistema de Bolsonaro, el sistema de Berlusconi y la mayoría de los gobiernos populistas de extrema derecha se basan en, y también algunos de izquierda, pues eso no es, eso es extrapolable.
Es que son los extremos, pero
también es extrapolable. Se basan en el populismo.
Eso es lo que digo, son populistas.
Populismo se basa, sí, eso es lo que tú dices, pero el populismo lo utilizas como un arma para justificar determinadas historias de la derecha y automáticamente lo asignas al otro cuando cuando el origen de esos partidos no tiene absolutamente nada que ver. Populismo, polarización, es decir, la sociedad, las sociedades están divididas y a eso quien más trabaja para que las sociedades se dividen y confronten diariamente, tú lo ves en el Parlamento Español, ¿quién es? Vos.
Sánchez.
¿Y quién es vos? Y luego, perdona, y luego lo que venden es la posverdad, que es simple y llanamente la mentira. Llegar a el tener a medios de comunicación afines que transmiten continuamente un mensaje y la gente acaba creyéndoselo. Entonces, esos son los vehículos que ha utilizado sistemáticamente Bolsonaro para mantenerse en el poder. Y luego tienen un discurso en el que se consideran siempre víctimas de todo y criminalizan a minorías, a inmigrantes y a toda la gente más débil desde el punto de vista social, para polarizar cuanto más mejor a la sociedad y enfrentar a sus miembros. Y eso es lo que, aunque a ti no te guste, ha hecho el señor Jair Bolsonaro durante toda su etapa de gobierno como presidente de Brasil.
Perfecto. Pero tú estás haciendo un discurso porque no te gusta Bolsonaro. Está perfecto. Pero ¿en qué momento yo he dicho que me gusta Bolsonaro y que tiene razón de atacar a Lula? Yo estoy diciendo de reubicar el Brasil y de no hacer ese escándalo de peligro de la democracia, porque la democracia en Brasil no está en peligro.
¿Cómo que
de
no?
De hecho...
¿Y lo que ha pasado?
¿Y
en Estados Unidos el ataque al Capitolio? ¿Eso no es atacar a la democracia?
A ver, que ahora cuento.
Ataques a la democracia vienen de todos lados. Día tras día.
Vamos a ver.
Pero yo
se,
creo
defende,
que esté,
se defiende, no creo que perfectamente. Pero
ni en Estados Unidos ni en Brasil, yo creo que esté, y muchísimo menos en España.
No, exacto, no está en peligro
aquí,
en ningún lado.
Estado, ni...
Pero cuento una cosa, porque yo creo que aquí estamos santificando personas que no merecen ser santificadas.
¿Lula te refieres?
Lula, exactamente. Vamos a ver.
Es una
por
víctima
eso yo
de la
no...
justicia brasileña, no te olvides.
Ah, ¿eh? Oh, claro. Esa es también una persona
no, que
ha
no
impedido
o sea,
de...
Vamos a ver,
se
Giovanna,
santifica,
yo no estoy
si tú
santificando
dices
a nadie. Yo no, lo que no puedo justificar es lo injustificable. Esté detrás es que no, Lula, esté Pepito Pérez. Es decir, tú tratas de justificar lo que ha pasado en Brasilia aduciendo que lo que ocurre es que las instituciones democráticas son débiles y que no hay una democracia social. No,
no.
Lo que ha pasado en Brasil ha pasado porque hay
no,
ha habido
no,
ha estado al frente del gobierno
no.
un señor que se llama Jair Bolsonaro que ha ¿cómo se llama?
Enfrentado.
No,
para
enfrentado.
Que haya un enfrentamiento tiene que haber dos. Un combate de boxeo no se hace solamente
claro,
desde uno. Con lo cual las radicalidades
hay,
y los polarizaciones vienen porque
enemigo,
hay dos extremos.
Y el otro es ese santo
yo
que viene
que sí,
atacado.
No. Si no hay adversario no hay polarización.
Es que hay una sociedad
vamos a escuchar a Giovanna que
hay una sociedad completamente dividida. Eso es el problema del Brasil, que no es que allí hay el bien absoluto. Ma me deja acabar el discurso sobre Brasil.
Sí, sí, sí. Vamos a dejar
hay una sociedad completamente dividida donde hay Lula que no es querido para buena parte de la población brasileña y es querido para una parte de la población brasileña. Exactamente a mi edad. Y ese conflicto no se acaba si Lula sigue diciendo ma hanno attaccato la democrazia. No han attaccato la democrazia, non quieren a ti. ¿Por qué? Porque l'incompetenza, perché incompetenza dello politico, perché la situazione non ha sido acclarata, perché non tiene un coraje político, por una serie de motivos de Bolsonaro. Pero la inteligencia ahora de ser presidente del Brasil es de acabar de decir que los enemigos políticos son antidemócratas. Porque atacar a ti no significa que quieren un cambio de régimen y que no quieren la democracia. Simplemente no quieren a ti como presidente, que no es. No significa ser contra la democracia.
Ese
es el concepto.
¿Y por qué no le votaron más a Bolsonaro? Porque aquí la democracia
aceptar,
se mide por la cantidad de votos.
Exacto, pero te has dado cuenta
si no
de
gusta,
que últimamente...
Si a ti no te gusta el candidato que ha ganado, o sea, tú te vas a pegar de tiros.
Exacto, pero
eso es lo
te has dado cuenta que la sociedad últimamente está yendo en una situación en que si gana la izquierda está perfecto, si no gana la izquierda hay habido un fallo. ¿Y eso qué significa? Que hay una sociedad que se está acostumbrando a no aceptar
eso según eso,
a delegitimizar
que no se acepta perder una elección y que la
pasó
norma
eso? En Suecia, espera, en Dinamarca,
déjame
no,
acabar,
pasado,
Chano,
por, claro,
y que se está normalizando,
no, pero
escúchame,
Chano,
déjame acabar,
pero... claro. Se está normalizando el dos discursos. Uno, que cuando la derecha pierde no acepta los resultados porque la normalidad que se está aceptando es que si gana la izquierda tenemos democracia y eso para un analista político
Perú, Brasil,
es peligroso.
Estados Unidos.
Pero es esto.
Claro.
Tenemos que razonar y defendernos de ese razonamiento.
Claro.
Y decir que se tiene que aceptar
contigo,
pero que la democracia no significa
de
gobierno de
si
izquierda.
Si tú estuvieras defendiendo el sistema, pero tú estás defendiendo clarísimamente una ideología. Y yo te puedo... Claro, estás defendiendo la ideología de extrema derecha, no de la derecha.
No, ¿ma dónde? Sí, Chano, estoy diciendo
mira,
que tenemos
que
defender el discurso que la izquierda
gana. De
uno
a uno.
No, has hablado ya cinco minutos seguidos.
Me aclaro, no estoy diciendo... A ver, yo estoy diciendo que se gana la izquierda, eso no significa que la democracia está representada. Ese
pues no.
discurso tenemos
que
pararlo.
Si gana la izquierda, gana la derecha. Es de donde hay que partir.
No solo se está razonando como que la democracia pertenece solo y exclusivamente a la izquierda.
Eso es tu parecer.
No, esos son todos los discursos que están avanzando todos.
Ese es tu parecer.
Porque si alguien se opone, es antidemócrata.
Venga,
y eso es un
escúchense el uno al otro porque yo creo que estamos más cerca de lo que nos creemos. Yo creo que lo importante que está diciendo Chano, que es la realidad de del respeto a la democracia, es aceptar las resultados. Y cuando
claro.
estamos cuestionando...
No hay más historia.
Estamos pero cuando estamos cuestionando la legitimidad de los resultados electorales, la capacidad que tiene de consenso un tipo como Sánchez de llegar a acuerdos con Bildu, cuando estamos cuestionando las bases de la democracia es cuando entrañamos el
riesgo. Pero vamos a ver, ¿estamos hablando de Sánchez o de Lula?
Estamos hablando del sistema.
Cuando tú cuestionas la validez de un sistema...
Es diferente, porque el sistema democrático en Brasil no puede ser paragonable a un sistema democrático de los países europeos, porque en los países europeos tiene democracia social y en el Sudamérica
pero
no
la hay.
Pero escúchame,
la raíz común es el cuestionar, el deslegitimizar, el poner en duda la legitimidad de las instituciones, la transparencia de la gestión de unas elecciones. Se ha puesto en duda el Brexit. Se ha puesto en duda cómo ha llegado Trump a la presidencia de Estados Unidos. Se ha puesto en duda lo de Biden. Se ha puesto en duda lo de Lula. Se ha puesto en duda
lo de Pedro del Castillo, que lo han echado. Que lo han echado porque desde el primer momento estaba decidido por las élites peruanas que ese señor no iba a gobernar en Perú. No iba a gobernar.
¿Y Petro va a durar en Colombia?
Y Petro, yo creo que Petro es un tío muy inteligente. Lo ha demostrado en estos meses que lleva en el gobierno. Ha sabido armar a la sociedad colombiana, sobre todo a partir del manejo de las instituciones, dándole un papel relevante a las personas. Es decir, se ha rodeado de asesores, no de pibes, inexpertos, sino que, si te fijas, ha puesto ministros talluditos en general, y los asesores que tiene son asesores que provienen de todo el arco parlamentario colombiano. A mí eso me parece una estrategia sumamente inteligente, la misma que estableció Obama en su primer mandato. Recuerda que tenía ministros de 80 años y gente joven. Entonces yo creo que en una cosa coincido con Giovanna, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer Lula ahora? Victimizarse, estar todo el día atacando a la gente esta que
han atacado la institución,
que invadió todas las instituciones del Estado. No. Yo creo que la inteligencia está en ser capaz de hacerles ver a los brasileños que están en su contra, que están equivocados, que su gobierno va a ser un gobierno de cierta moderación, que no va a hacer reformas que...
dividen más la sociedad.
Sí, que cambien radicalmente la sociedad. Tiene que hacer reformas porque para eso le han votado. Y tiene que dar de comer a la gente que no come, porque para eso le han votado. Es decir, y tiene que llegar a consensos con el resto de las fuerzas políticas brasileñas. Pero eso es una cuestión. Y la otra es que desde el minuto uno ya no te dejen dormir, porque te ponen la sirena en la puerta de la habitación dándote la vara con que no es legítimo. Hay 2 millones de votos, ¿eh? Y 2 millones
de diferencia. Se acaba. En el momento que tú
Noruega
sigues gobernando,
tiene 5 millones de habitantes, y Suecia tiene 6 o 7. Es decir, son cantidades importantes para dirimir que gane un partido u otro. Y lo que tiene que hacer, lo que debía de haber hecho Bolsonaro desde el primer momento, si fuese un estadista, que cosa que no la es, era aceptar los resultados, dar la cara, felicitar al ganador, asistir a la toma de posesión.
Eso estuvo fatal.
Claro, entonces.
Porque es un populista.
Él ha colaborado desde el minuto uno. Él ha colaborado desde el minuto uno para que esta situación se produjera.
Como hizo Trump, exactamente.
Como hizo Trump en Estados Unidos.
A tomar la distancia, él no lo hace.
Pero lo peor que pasa es.
Ha condenado el ataque.
La gran diferencia.
Bolsonaro ha condenado el ataque.
Bueno.
No la queda. ¿Qué hacía en Miami?
Pero.
¿Qué hace Miami?
Ha condenado el ataque después de que se haya producido y estuviera controlado, diciendo que hay invasiones que no se pueden controlar.
Pero Bolsonaro lo conocemos. Pero conocemos perfectamente cómo es Bolsonaro. La estrategia para dejar que un país se normalice en la democracia es dejar, y eso es el invito que hago también a todos los políticos de otro país, de dejar de insistir en que tenemos que proteger la democracia, que tenemos que defender, que tenemos que defender.
Hay que defenderla.
Más que se defiende para sí misma, se ha defendido perfectamente,
ejemplo,
no he visto ni un muerto.
Pero defender la democracia que es el medio
de la... defendido.
Escúcheme, defender la democracia de los partidos de ultraderecha, y no hay que defender la democracia de los partidos de ultraizquierda.
Porque ellos son demócratas. Que atente contra el sistema. Por ejemplo, es evidente que la Constitución española tiene fallos garrafales, como es la sustitución del poder judicial y las elecciones. Pues eso se puede dejar cerrado. Es decir, si tú en el apartado...
Pero no se busca el consenso, respecto, ya no se busca el consenso.
Pero eso, claro que no se busca. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo interesado.
Es una estrategia interesada política.
Ahora, te favorece a ti, pero ya, ya me favorece.
¿Y por qué no se habla en estos días de la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular para modificar la elección de la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no se habla de eso en ningún lado?
Porque el Partido Popular es el enemigo,
porque
¿no?
El Partido Popular es un partido que...
Enemigo de la democracia.
No es enemigo de la democracia, pero no ha dado en este último tramo, en estos últimos años,
no ha dado señales de que le interesara
mucho el sistema democrático.
Vale, y por el pasado juzgaremos.
Está juzgando.
Pero lo que ha hecho, ¿está bien o está mal? Decir que 12 de los 20 lo elijan los jueces. ¿Cómo, qué opina un
pues
progresista?
Yo opino que no debe, porque hay una máxima en la democracia que dice que la soberanía depende del pueblo. Y tú no puedes dar a unos señores que se convierten luego en un gremio, dar poder para que elijan, se elijan entre ellos mismos, porque se convierten en un poder dentro del poder.
Es representativa la democracia.
Que haga la propuesta de que cada vez que se renueva el arco parlamentario, se renueven los jueces y sean elegidos, como en Inglaterra.
Cuidado, por distrito, se te va el micro.
Por distrito, ¿eh? Y que seamos los españolitos de a pie los que elijamos los jueces. Pero no, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa propuesta del Partido
Popular. Los jefes de los jueces. O sea, entonces, pero entre los jueces.
Eso daría lugar a la gerontocracia. Ellos
es que sabes lo que pasa, que a mí la deriva.
Y se acabó la historia.
Y a mí la deriva de la ultraderecha me da tanto miedo como la deriva de la ultraizquierda, ¿no? La ley de universidades, por ejemplo, permitiendo que gente que no sea catedrático pueda ser rector de una universidad, a mí me da un poco de miedo. Entonces, que gente que no tiene titulación y son funcionarios, sean asesores y sean directores generales, también me da un poquito de miedo. Y me da también un poquito de miedo que los jueces sean gobernados por gente que no sea ni siquiera juez.
El cargo de rector es un cargo administrativo.
Es político. Debe tener un conocimiento para...
¿Por qué toda la ley
de Podemos son todas anticonstitucionales y tiene siempre que ser revisada? Porque están escritas por gente incompetente, che non sa nada di come funziona un governo e un sistema giuridico. Perché se tu te fija, tutta la legge che hizo Podemos va incontro al sistema garanziale dello derecho della libertà del ser umano, perché non lo contemplano, perché sono lamentabilmente
ignoranti. Se salen pero por lo otro, por arriba. No, es decir, se escapan pero por arriba más que por abajo.
Non tiene conocimiento.
Yo no estoy de acuerdo con que un rector de una universidad no sea una persona con perfil docente y contrastado. No estoy de acuerdo. Pero vamos, creo que hay perfiles para determinados cargos que son puramente administrativos. Los rectores no dan clases.
Los rectores dirigen la política.
Pero se convierten, pues que se elijan de otra manera.
Pero entonces no hay ninguna diferencia.
De otra manera, que no sean. En realidad, los rectores se eligen por el consejo de
claustro. El claustro. Claro, donde hay BDL, donde hay administrativo y donde hay estudiantes.
Y se elige.
Pero
tiene que tener una cualificación y tiene que ser catedrático con perfiles.
Un rector de prestigio marca la diferencia entre una universidad y la otra. Y te marca la línea de una intera universidad donde hay, se llama universidad, tiene un montón de facultad. Y
Universitas,
exacto.
Inventada por los españoles.
Me callo.
Bueno, por los italianos. Por los europeos.
Por la cultura occidental, así me va mejor el discurso. Debe tener competencia, debe conocer el mundo de la docencia universitaria. Tiene que saber que si un profesor universitario saca una publicación, hay que celebrarlo. No tiene que dar simplemente un dinero, porque por eso hace falta simplemente un burócrate. Y el rector de la universidad no es un burócrate, es la imagen viva de la universidad. No puede ser alguien que está solo detrás de un ordenador y hace cuadrar el balance de la universidad. No, es un técnico administrativo. El rector es la imagen viva, es la cultura que camina de la universidad y tiene que tener el conocimiento de lo que es una materia universitaria.
Y un criterio para dirigir una universidad hacia un camino definido.
Yo creo, a mí me parece que es conveniente que un rector sea previamente docente, que conozca el mundo universitario, pero los rectores actuales tienen más un perfil burocrático,
político,
de ejercicio.
Político.
Sí, sí, burocrático y político. No hay ningún problema en asumirlo. Que todo eso que tú has dicho, desgraciadamente.
Desgraciadamente.
Oye, ¿qué les parece la reincorporación de Borja Sémper al Partido Popular? ¿Les alegra o les entristece? El chico vasco este tan maravilloso que se fue cabreado con Teodoro García Egea y que ahora Feijóo lo ha puesto de portavoz de la campaña.
Ah, pero eso es como todo el mundo tiene un precio porque las declaraciones.
Pero no confías en ese tipo de declaraciones de perfil político.
En un personaje que
a mí me gusta mucho Borja Sémper.
Todo el mundo puede equivocarse.
Un personaje que sale las primeras declaraciones que hace es que tiene una amistad excelente con Abascal, pues francamente.
Pero una distancia infinita, cuidado.
Dudoso.
Que no, te equivocas.
Y mira que yo le he escuchado en entrevistas y en fin.
Es amigo personal de la infancia porque participaron del movimiento político del Partido de Vasco en la juventud del Partido Popular y son de la misma edad más o menos. Y está un poquito mayor Borja Sémper. Pero se ha desmarcado claramente de Vox, ¿eh? Es decir, es un paso a la moderación.
No me ha gustado nada.
Ya te lo digo yo no lo conozco personalmente, pero sí lo he seguido. Y es un político de derecha moderada que se fue del Partido Popular precisamente por discrepancias con Casado y fundamentalmente con García Egea.
Bueno, tenía razón, entonces puede volver.
Y con este otro, con el Maroto.
Maroto también, sí. El del Senado.
Sí, sí.
Pues yo estoy contento. Yo creo que es un movimiento importante del Partido Popular y que debería de buscar la centralidad, la racionalidad en su movimiento y más de acercarse a Vox, acercarse al centro. ¿No?
Tenía un buen trabajo, le habrán dado un sueldo mejor.
Pero vamos a cuestionar siempre que todo el mundo que se acerca a la política sea. Yo soy bastante ingenuo y quiero ver cosas positivas, ¿no? Entonces, la reincorporación de Borja,
yo siempre dudo de la gente de las segundas partes, o sea, gente que se va y suelta lo que suelta y que parece.
Fue muy moderado al irse.
Sí, bueno.
Le dio un par de leñazos a Egea.
Dijo que dejaba la política y que no sé qué y no sé cuánto.
Bueno, dijo Agur y después dijo hasta luego en Vasco.
O sea, entonces ya.
Yo sabía que iba a volver, pero Soraya no ha vuelto, igual también vuelve. Soraya, ¿qué te parecería la vuelta?
Soraya, pues, Soraya no me pareció siempre una tipa bastante coherente e inteligente. Y creo que si Soraya Sáenz de Santa María hubiera cogido el Partido Popular, seguramente la historia del Partido Popular, no sé si estaría en el gobierno, seguramente, habría sido otra. Pero ahí el papel de que está manejando siempre todos los hilos detrás, que es el Margallo. El Margallo. Que parece que es un hombre bueno y tal igual.
García Margallo.
El García Margallo.
Están muchas tertulias ahora por ahí.
Ministro de Asuntos Exteriores y tal igual.
Muchas tertulias.
Y el papel de la otra, de la
Dolores de Cospedal.
Dolores de Cospedal, que fue, una cosa. Para,
Esperpéntica
y para borrarlo, ¿no? Acabaron
con Casado. Acabaron con Casado.
Acabaron en Casado. Casado fue el que eligieron que seguramente Casado, si hubiera tenido una trayectoria política más amplia, a lo mejor a futuro hubiera
previa
sido.
¿A ser secretario general del Partido Popular o posterior?
Yo creo que no estaba todavía preparado.
No estaba maduro, ¿verdad?
No estaba preparado. Le faltaba institucionalidad. Le faltaba.
¿Y creen ustedes que Feijóo permitiría la vuelta de Soraya a la primera línea de la política española?
Yo te hago una pregunta.
Yo creo que Soraya no acepta.
Si tuvieras oportunidad de estar en política en una alta responsabilidad.
No creo.
Pero imagínate, ¿no? Y fueses del
Partido, se equivocaran.
Y fueses del Partido Popular. ¿Tú te llevarías contigo a Cuca Gamarra?
No. Pero no. Vamos. Eso no tengo ni que pensarlo.
Yo también no me la llevaría.
Pasa que yo no estaría en política en alto nivel bajo ningún concepto, porque para llegar al alto nivel de la política hay que tragar tanto. Yo, porque he participado de dos movimientos políticos desde la base, sé en el momento en el que la formación política te ofrece formar parte de la YECH, y lo que te piden a cambio. Lo sé en dos ocasiones, en un PID y en Ciudadanos. Y es intragable para cualquier persona con dignidad. De sencillo, es decir, que te pidan comprarte. Además, la respuesta fue la misma. Yo estoy afiliado a un partido político, no he vendido mi cerebro. Si tengo la libertad de pensar, de seguir pensando y de seguir discrepando. Y tanto en un lado como en otro, eran partidos regeneradores. Te exigían lealtad absoluta al líder.
Eso.
Que no. Lealtad es absoluta al líder.
Al líder y no al partido, ese es el problema.
Y además, ¿el líder quién es? Porque hoy está uno, mañana está otro. Y en función de quién esté, tienes que pensar una cosa y la otra. No, con lo cual, para llegar a altos niveles de política, hay que tener una tragadera y una falta de dignidad absoluta.
Política, o sea, el problema está en que no todo el mundo puede ser número uno. No todo el mundo puede ser número uno.
Pero número 25 sí.
Sí, pero lo que pasa es que para eso hay que trabajar en equipo. Y entonces las dinámicas de los partidos políticos no es trabajar en equipo, sino trabajar para una persona o para un sector de personas determinados que son los que toman las decisiones y cortan el bacalao, ¿no?
Estás hablando entonces, de
y además,
Sánchez, ¿no?
¿No? Eso no se hace
Sánchez Pérez Catalán.
No se hace con un criterio, sino siempre con dentro de la vía personalista, ¿no?
¿Tenemos arreglo en este mundo, en este país? ¿Tenemos arreglo?
Sí, claro que sí.
Yo sigo pensando que España es un gran país.
Sí, ¿verdad?
Lo sigo pensando claro y estoy convencido.
¿Y si los españoles votan dentro de un año y dicen que el Partido Popular ha ganado las elecciones pero no tiene mayoría suficiente para gobernar porque tendría que apoyarse en Vox? ¿Qué hacemos?
Está perfecto. Vamos a ver, han ganado las elecciones, es legítimo.
¿Salimos a la calle como hizo Pablo Iglesias cuando iba a gobernar en Andalucía con Vox fuera?
Pero eso fue un amago, ¿no?
Sí, bueno, cuando no hacen
pagaron guagua para llevarlas a San Telmo.
Pagaron guaguas para llevarlas a San Telmo, pero eso no se puede comparar para nada con lo que ha ocurrido en Brasil, ni con lo que ha ocurrido en Perú, ni con lo que ha ocurrido en el Camino.
Pero ya es un hecho, ¿no? Lo que puede hacer Vox, eso lo hizo Podemos.
¿Por qué no se puede comparar? ¿El número hace la diferencia o es la motivación?
Como cuando van a un partido de fútbol, revientan el partido y consideran
que la diferencia es que unos son de izquierda y otros de derecha.
Que toda la afición es exactamente igual. Que toda la afición es exactamente igual. No. No son
iban a oponerse a la toma de posesión de un dirigente político democráticamente elegido.
Ellos son demócratas, pero
hay que criticar eso. Eso fue un error gravísimo.
Mira, si yo
me caracterizo por algo, y creo que la gente que de izquierda es por ser autocrítico, es decir, yo creo, sinceramente, que si la gente de Podemos se dedicara más al tajo, a gobernar, y a buscar resultados, ellos tendrían muchísimos más apoyos políticos de los que tienen y este gobierno tendría la mitad de problemas que ha tenido.
Estoy de acuerdo contigo.
Y espero que Podemos se quite.
La izquierda
España
siempre
no tiene
se ha caracterizado porque lo discute absolutamente todo. Y entonces todo es susceptible de mejorarse siempre y cuando el partido esté más a la izquierda o menos a la izquierda. Entonces eso es lo que ha llevado a la izquierda a la situación en la que ha estado en España.
La izquierda en este país también tiene mucho que aprender y vamos a acabar ya porque se va haciendo tarde, pero esta mañana al principio del programa recibía un correo de María José Belda que hemos intentado que interviniera hoy, pero va a intervenir mañana. A las 8 de la mañana hablaremos con ella para que nos explique este comunicado que ha hecho público en el día de hoy y lo encabeza de la siguiente manera para que tú veas lo perdida, que yo entiendo que está a la izquierda, ¿no? María José Belda denuncia la violencia política
que
ha estado viviendo dentro de Podemos en Canarias. ¿Qué violencia política ha sufrido María José Belda?
Que lo diga.
Lo va a decir mañana a las 8.
Vale, el machismo político. Que lo denuncie. Podemos ser un partido muy machista.
Pero es que esto de verdad...
Lamentable que una persona de izquierda tenga que irse de su grupo político y que el primer argumento que ponga sobre la mesa es el de la violencia política ejercida, según ella, porque la escuché, desde sus propios compañeros. Eso es terrible.
¿Y puede tener razón? ¿O es que estamos generando un ambiente de crispación tan absurdo que puede llegar una persona a creer este tipo de denuncias? Yo creo que está convencida de esto.
Hombre, nosotros no podemos prejuzgar hasta oír a las partes, ¿no?
Sí. Yo tengo mucho interés.
Pero Podemos es un partido populista. Y cuando hay partido populista, hay gente impreparada y enfadada. Y eso, la política, son dos cosas que no van bien.
Pero no debes de olvidar que esos argumentos que ha puesto sobre la mesa Belda, los puso también en su momento Macarena Olona con respecto a Vox.
A Vox.
O sea que...
Irene Montero, en el Congreso de los Diputados.
Sí, también a PP y a Vox.
Hay siempre cosas que... Yo cuando alguien sale de un partido político... Yo, por ejemplo, Macarena Olona...
Lo que no puede hacer una persona que ha sido elegida por una formación política es quedarse con el acta y ser no adscrita. Eso para empezar. Yo eso lo tendría que entender. Que una persona cuando se presenta a unas elecciones tiene que tener claro que por sí mismo no podía presentarse y que va con un partido. Aunque la legislación le permite permita mantener el acta, si tú has roto con tu partido, tienes que entregar tu cargo público. Claro. Y eso claro. Ya para mí dice mucho, y Estás lo ha vuelto a hacer. Es decir, se queda como no has querido.
Claro. Me voy, pero no. Me voy. O sea, ¿dónde está la coherencia?
Algo está, sí, algo. Yo,
muy común
algo
en todos los políticos españoles.
Pero algo
muy común.
Falla en
estuve
partido,
en el Partido Socialista.
En la estructura de los partidos.
Fui concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Rotava. Fui portavoz. Creo que trabajé dignamente, hasta el punto de que había encuestas que silenciaron dentro de mi propio partido, que nos daban, junto con Izquierda Unida, una horquilla de 6-7
concejales. La única
concejales.
Vez que se podía haber sacado antes en la historia de la Orotava. Bueno, la culpa tuviste y ustedes, por no ponerse de acuerdo.
Desde el propio PSOE se me boicoteó para que rompiera con Izquierda Unida, se rompió la ESO. Yo tuve un disgusto enorme con mis compañeros, con mis antiguos compañeros. No he vuelto a pisar la sede del PSOE, pero a mí nadie, desde un medio de comunicación a los que he tenido acceso exactamente igual que cuando era responsable político, me habrá oído decir nada en contra del Partido Socialista. ¿Por qué?
De algunos socialistas, sí.
Porque mis compañeros de la Ejecutiva de Santa Cruz se comportaron conmigo como auténticos señores y me dieron... Me ofrecieron otras posibilidades, otras cosas, y yo no las acepté porque no. Y ya está, o sea, yo creo que esa es, no me pongo de ejemplo, pero creo que esa es la actitud que debe tener una persona cuando milita en un partido político. Has militado ahí porque has creído, porque tienes unas ideas, porque compartes intereses. Bueno, pues te vas porque, por lo que sea, se acabó la historia, ¿no? Yo lo tenía fácil haberme ido a cualquier otro partido político y empezar a ponerlos a pan pedir, ¿no? Esa no es no fue nunca mi actitud, ni siquiera con mis enemigos políticos, porque yo una de las cosas que recuerdo con Lorenzo, que nos traía a un debate político en el que venía un señor Dicó, que era cargo de Coalición Canaria, que lo que hacía era insultar sistemáticamente al adversario. Decía, mira, que si pues este señor vuelve a venir, yo no vengo más, porque no me parece. O sea, yo puedo discutir contigo, lo que sea, pero no empiezo a llamar a la gente que tú defiendes ideológicamente, que son perros judíos, que son estos, que son para arriba y son para abajo. No, yo defiendo mis ideas, muchas veces...
Como buenamente puede, ¿no?
Con vehemencia.
Eso se ha perdido.
No se ha perdido todo. O sea, quedan todavía personas.
Pero te respeto y cuando salimos de aquí salimos siendo amigos.
Claro. Como debería ser.
Como tiene que ser.
Don Chano Esteve, la semana que viene a ver si nos encontramos otra vez por aquí y seguimos debatiendo y discutiendo.
Vamos a ver si Javier se recupera.
Javier se recupera. Pasa que está un poquito escondido porque lo de Bolsonaro no lo lleva bien. No lo lleva nada bien.
No quería recibir hoy. Hoy no quería recibir y dice, bueno, se me pongo malo de la garganta.
Mejor. Un abracito y un besito para Javi, que seguro que nos está escuchando. Doña Giovanna Lenti, lo mismo dicho. Hasta la semana que viene. Y ustedes, queridos señores oyentes de Gente Radio, mañana nos esperamos encontrar a las 7:30. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y yo enfrente del micrófono. Así que, mientras que no nos oyen, sean felices. Además, si han perdido parte del programa, a la 1 lo pueden volver a escuchar, y si no, a las 10. Así que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar.